Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos de Cuba y el mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo como siempre y agradezco mucho su compañía. Hoy regresamos, como me gusta decir, porque bien define a esa nación, al bravo pueblo. Mi querida Venezuela, una nación que continúa luchando por rescatar su libertad, que es lo más importante, lo que más deben cuidar las naciones y, por supuesto, las personas. Venezuela sufre los fuertes golpes del socialismo del siglo XXI, mientras el régimen de Maduro arremete de disímiles maneras contra los venezolanos, Juan Guaidó les da la esperanza para no perder la fuerza. Muy pronto vamos a ir a buscar mi oficina que queda en Miraflores, dijo el presidente interino. A lo que el dictador responde con demagógicos temores y tergiversaciones, como suele hacer. Estados Unidos apoya la democracia en Venezuela y está tomando acciones. Por eso John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional, ha alertado que cualquier acto de violencia contra Guaidó y su familia tendrá una respuesta significativa de Estados Unidos. Este gobierno ha determinado que los estadounidenses que residan o estén viajando a Venezuela deben salir del país. Y todos los servicios consulares de rutina y de emergencia están suspendidos hasta nuevo aviso. Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha pedido a la industria petrolera que apoye la agenda de política exterior de Estados Unidos que involucra a Venezuela. En medio de todo esto, los venezolanos siguen saliendo a las calles para protestar contra Maduro. Los colectivos, que son grupos paramilitares de Maduro, han atacado al menos 3 puntos de concentración en Caracas y a punta de disparos se reprimieron una manifestación en San Martín. La oposición le ha dicho a Maduro, ni en los colectivos podrás escudarte. El régimen castro-chavista tiene miedo, se siente acorralado y solo atina a reprimir más. Los hospitales en Caracas permanecen custodiados para evitar protestas. Y los niños enfermos, los jóvenes ancianos, todos los necesitados de atención médica, no tienen cómo recibir medicamentos ni equipos que funcionen para sus tratamientos. Es una situación como nunca antes ha vivido Venezuela, ni tampoco la región. Por eso los venezolanos necesitan recibir una ayuda urgente de todos los gobiernos democráticos del mundo entero. Venezuela está gritando ayuda, y la mayor ayuda es la solidaridad para lograr la libertad. Y para hablar de la realidad de los venezolanos, hoy día es un placer darle la bienvenida otra vez a mi amiga Katiuska Rodríguez y también a Janet Silva. Bienvenidas. Dos mujeres venezolanas valientes, muchas gracias.
Gracias, gracias.
Y tan humanas también, porque ayudan mucho a ese pueblo y de eso vamos a hablar.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y tenemos que hablar, tú eras, antes de comenzar la entrevista, tú eras gerente de una compañía de electricidad en Venezuela hasta hace un año que viniste a Estados Unidos.
Sí, la única compañía, la Corporación Eléctrica Nacional, fui gerente de... regional de ambiente, seguridad y higiene ocupacional, tenía a mi cargo 4 estados, Anzoátegui, Sucre, Monagas y Nueva Esparta.
Tú estás a cargo de una organización humanitaria.
Sí, yo soy presidenta del movimiento Nacido del Pavimento, que pues sale de la lucha de calle del estado Anzoátegui, donde pues al salir de la calle y toda esta persecución política, tuve que salir del país y pues obviamente las ayudas humanitarias van enfocadas, dirigidas al estado Anzoátegui. Ayudamos a todos los estados de Venezuela, pero nos enfocamos bastante en la parte de Anzoátegui y es nuestra preocupación con lo que pasó ahorita en Venezuela, que el estado Anzoátegui colapsó. Igualmente tenemos Táchira, que también ha sido tomada ahorita por militares.
Sobre la ayuda humanitaria que están enviando, vamos a hablar, por supuesto, hoy, porque la ayuda humanitaria la está necesitando a gritos el pueblo venezolano desde hace años.
Sí.
En todo sentido, por falta de comida, por falta de medicinas, por falta de servicios médicos, por tantos problemas que tiene lamentablemente Venezuela desde que el castrochavismo se apoderó, secuestró ese país. Pero antes, quiero hablar sobre este mega apagón que se ha visto en los últimos días en Venezuela, como si ya las necesidades no fuesen pocas. Ahora vemos este apagón que, por supuesto, Maduro ha culpado desde Juan Guaidó hasta Estados Unidos y a todo el que se le aparece frente, algo que no me sorprende conociendo a estos regímenes, porque el régimen castrista de Cuba se ha pasado 60 años culpando a todo el mundo que se le aparece, al que se le ocurre, de todas las desgracias del cubano, cuando el único responsable real ha sido ese régimen que además se ha negado completamente a abandonar el poder y darle oportunidad a otros de que arreglen lo que ha destruido en nuestro país. Lo mismo está pasando en Venezuela. Para colmo, este mega apagón, tú como gerente de la compañía de electricidad en Venezuela, ¿qué puedes decir? Obviamente no tenemos la realidad en nuestras manos, no podemos especular, pero con tu experiencia, ¿qué nos puedes decir de cómo funcionan estas empresas, por llamarlas así, dentro del castrochavismo bajo la dictadura de Maduro en Venezuela?
Mira, a ver, Karen, la electricidad en Venezuela depende del 80% de la generación de Guri, ¿verdad? Este mega apagón ocurre justamente porque falla la columna vertebral, que fue la subestación Malena, ella falla y ocasiona este mega apagón que dejó sin luz a toda la población, todo el país, casi todo el país. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que en Colpolec no hace mantenimiento, no hace inversiones. Desde el año 2011 se eliminaron todos los mantenimientos preventivos y correctivos. No hay abastecimiento de equipos eléctricos, no hay elementos de alta rotación como mínimos, conectores, ningún tipo de elementos para mantener en óptimo el funcionamiento del sistema eléctrico. Las subestaciones en Venezuela, te hablo particularmente de los cuatro estados que yo dirigí, a mí me tocaba en mi trabajo coordinar todas las inspecciones, inspeccionar las subestaciones. La maleza sobrepasaba 1,50 m. Los equipos eran obsoletos, no tenían sistemas de protección. Había muchos equipos con bypass porque no se habían corregido a tiempo. Esto ocasionó que muchas personas, el personal capacitado, se fuera del país, se fuera de la empresa, muchos emigraron. ¿Por qué? Porque no sabían las condiciones, no podían trabajar así. O sea, su profesionalismo no les permitía, su ética laboral en esas condiciones. Entonces, ¿qué sucede? Que la empresa empieza a contratar personal que no estaba capacitado. Personas que lo único que le pedían era el carnet de la patria para ingresar a la empresa. Entonces, cualquier persona que encontraran en la calle y que tuviese un carnet del partido político podría ejecutar funciones de electricidad, donde para eso se necesitan tener ciertos conocimientos, cierta capacidad de habilidades. Yo como jefa de seguridad me tocó levantar informes de muchachitos de 19 años que un trabajador perdiera ambos brazos los ponían a trabajar en sistemas de alta tensión sin tener experiencia, sin estar preparado. Tengo un trabajador, o sea, un hijo de un trabajador casualmente que perdió sus dos brazos.
¡Qué horror!
19 años.
Porque no estaba listo.
Porque no estaba listo, pero entonces, claro.
Y al mismo tiempo, la electricidad también, estamos hablando de que si se pone mal,
sí.
O sea, si el ingeniero eléctrico o el electricista
no sabe hacer
al 150% lo que está haciendo, puede electrocutar, costarle la vida a cualquiera, ¿no? Uh-huh. O sea, es una profesión que depende en la vida de muchas personas de estos profesionales, ¿no?
Sí, en el estado de Anzoátegui hay una subestación, la subestación Balbacoa, que es la principal subestación que surte a todo el estado de Anzoátegui. Esa subestación se quemó hace aproximadamente 10 años y todavía no se ha recuperado. Los trabajadores en un pequeño cuarto pusieron una sala de mando y allí en condiciones paupérrimas, o sea, infrahumanas, trabajan allí para medio sostener el sistema eléctrico. Por eso es que, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero hace mucho tiempo atrás, no tanto tiempo, pero sí, estaneamos había muchos cortes programados, donde nosotros eran 4 horas diarias teníamos solamente luz.
Entonces, por tu experiencia como gerente de la compañía de electricidad en Venezuela, bajo este régimen, ¿puedes decir que hay una ineficiencia y un mal manejo absoluto?
Totalmente.
¿Cómo como cubana no me sorprende eso, viniendo de Cuba yo?
Totalmente.
Claro. Allá eso pasaba así.
Sí, totalmente. Hay una ineficiencia, hay mucha corrupción, todos los recursos que llegan, quedan en manos de los que dirigen la empresa a nivel estatal. Y, o sea, nosotros tenemos un comisionado eléctrico en cada estado, hay un comisionado eléctrico que nombró el Nicolás Maduro, y ese comisionado es el que decide lo que se hace con los recursos de la empresa.
Mantenimiento.
Él es el que decide las inversiones, el que decide se venden factibilidades de servicio. O sea, una factibilidad de servicio es un permiso para tú conectarte a un sistema, a un circuito eléctrico que está sobrecargado. ¿Qué hacían? Ellos cobraban en dólares a los clientes para garantizarle su conexión a ese circuito y poner en funcionamiento empresas, discotecas, clubes, que entonces dejaba sin luz a la población, pero ellos cobraban por ese servicio, las facturas eléctricas.
¿Eso lo viviste tú?
Lo viví yo, totalmente. Y fue una de las causas porque yo tuve que dejar la empresa. O sea, siempre me mantuve, yo siempre fui, pertenecí a la oposición. O sea, llegué a ese cargo que lo obtuve porque el anterior gerente murió. Y entonces a mí me dan el cargo y empecé a notar esas cosas cuando yo intenté elevar mi queja al comisionado eléctrico. Lo que me dijo fue: si no te gusta, te vas. Y me fui, así de sencillo.
Katiuska, ahora los venezolanos estamos viendo con este mega apagón cómo han muerto los niños en hospitales, los ancianos, bueno, cualquier persona que está en un hospital, cómo están las condiciones hasta peores, que ya es demasiado decir, en Venezuela. ¿Qué están haciendo ustedes para ayudar a estas personas que están pidiendo ayuda a gritos?
Quería decirte, por medio de la parte política y de ayuda humanitaria, la parte social, primero me preocupa, y yo les dije a todas las personas que me escribían por Instagram, desesperadas, a los que todavía le quedaban electricidad, con ese grito de ayuda, te pedían, me escribían, estamos mal, estamos acá, no hay luz, me voy a quedar sin batería. Si estamos en una situación fuerte de ayuda humanitaria, tratando de pasar las ayudas humanitarias a Venezuela, pidiendo que todos los países nos ayudaran, esto fue que se aceleró algo que no nos esperábamos, y resulta que fue una masacre, o sea, masiva en 100 horas, porque fueron 100 horas que se quedaron sin luz y actualmente están.
¿Qué? Masacre, esa palabra, porque decimos, bueno, hay un país en guerra y por supuesto que hay bombas, hay ataques y mueren muchas personas lamentablemente, pero hay países que no tienen que estar en lo que se llama la guerra como la conocemos. Venezuela está como si estuviese en una guerra silenciosa porque las personas están muriendo masivamente por una razón u otra, por única responsabilidad de la dictadura.
Hay armas biológicas, hay armas, ¿sabes? Hay armas también físicas, pero resulta que en Venezuela esto es un arma que nos está colocando el régimen. Nos está matando, es como que si estuviéramos en una guerra.
Los están asesinando.
Sí, es una masacre, por eso digo yo una masacre, porque todo lo que es la parte de la electricidad, de quedarse sin luz, fíjate tú, los hospitales y médicos en la parte de oncología que nosotros llevamos, en la parte de oncología de Anzoátegui, todas las quimios que mandamos o que compraron esos padres con tanto sacrificio para colocárselo a sus hijos, eso se dañó, porque eso tiene que estar refrigerado.
Y también estamos hablando, por supuesto, del hambre, la miseria, de todo lo que están padeciendo los venezolanos, que por supuesto son armas también de control de estas dictaduras.
Así
controlan mejor a la población, eso está probado, lamentablemente es así. Pero también tenemos que hablar con este mega apagón, las comunicaciones. Es una forma también de desactivar, o sea, ya cuando no hay teléfonos celulares todo el tiempo, cuando no hay acceso a internet.
¿Qué es
lo que pasa?
Ahí es cuando yo me preocupa y quiero mandarle, cuando la gente, cuando dice Nicolás, nosotros estamos siendo víctimas de saboteo. Esa es la palabra del régimen siempre, que es un saboteo. Saboteo en el Guri, que se lo hizo el imperio. ¿Qué pasó con las comunicaciones? Las comunicaciones, CanTV, ellos tienen sus bancos de energía, estuvimos investigando, donde por lo menos mi padre trabajó en CanTV y llevaba toda la parte del centro, y me dice, Katiuska, cuando me pude comunicar después de 100 horas con mis padres, me dice,
eso. ¿Tus padres están en Venezuela?
En Venezuela. Uh-huh. Y me dice, mira, la CanTV debe tener un banco de energía en donde jamás, jamás se queda sin electricidad las telecomunicaciones. Entonces, ¿se quedaron sin telecomunicaciones? ¿Qué? ¿También fue saboteo de CanTV, de hacia CanTV? No, señores, esto es falta de mantenimiento.
Eso es un dato interesante.
Desde hace 20 años, ellos están robándose, llevándose todo el dinero de mantenimiento para su narcodictadura. Y resulta que hasta lo más preocupante, me preocupa ahorita, pasó lo de la electricidad, pasó lo de las telecomunicaciones. Ahorita va a haber un problema con el gas y luego el petróleo de Venezuela. Tanto que le decían a la oposición cuando hicieron el paro, que se hizo el paro de PDVSA, que era una irresponsabilidad dejar a PDVSA porque se podía incendiar. Es decir, ¿y ahora? Ahora por falta de mantenimiento, y no nada más por falta de mantenimiento, sino que los mismos empleados se están saliendo del exilio porque son mal pagados. Los empleados se está quedando, la Corpoelec se está quedando, CanTV se está quedando, PDVSA sin empleados porque ellos tienen que salir a sobrevivir. Y como dice la compañera, resulta que las personas están, entonces ellos están metiendo personas que no están a cargo, no son profesionales del tema.
Y no están preparados.
O sea, entonces, ¿qué va a pasar con PDVSA? O sea, pues, ¿se puede haber un incendio? Porque la falta de mantenimiento, de hecho estábamos hablando también anteriormente, de que ellos, esa parte está asegurada, la electricidad o PDVSA tienen un seguro. Y ellos hace 10 años tuvieron un caso en donde ellos cobraron, el régimen cobró en dólares el seguro y resulta que ese dinero, se está demostrando ahorita que ese dinero obviamente también se tomaron el dinero, se robaron el dinero de ese seguro. Ahora bien, con la parte de la ayuda humanitaria, estamos sumamente preocupados, necesitamos ayudar a nuestra gente porque en un día muere un niño, no hay alimentos.
Ahora, Katiuska, si es difícil enviar la ayuda humanitaria, porque eso es un arduo trabajo, y ustedes están buscando que las personas como puedan ayuden, o sea, si pueden donar $5 o si pueden donar medicinas, lo que tengan, hasta ya hasta abiertas las están recibiendo mientras sí, que no estén caducadas. Lo único que piden es que no estén caducadas, pero cualquier medicina que les sobre, ustedes se la pueden pues enviar a Katiuska, que ella la enviará a Venezuela, que es urgente. Pero en Venezuela hemos visto videos, que es el colmo, no solo que Nicolás Maduro no ha permitido entrar ayuda humanitaria a Venezuela, se ha negado todos estos años, sino que ahora con este apagón masivo, pues vemos, yo he visto videos en las redes, donde hay personas tratando de llevar agua, comida, lo elemental, a hospitales o a lugares donde hay gente muy necesitada y los paramilitares se lo están impidiendo.
Están siendo reprimidos.
¿Eso es así? Cuéntanos.
Están siendo reprimidos. Por ejemplo, el Táchira está tomado con tanquetas militares. No dejan salir al pueblo, ni siquiera ayudar, ni siquiera ellos a sobrevivir, ni siquiera ayudar a los hospitales. Es decir, nos trancaron no nada más la entrada de la ayuda humanitaria, sino que ahora dentro de cada comunidad está tomada Venezuela militarmente por el régimen. Yo, de hecho, bueno, en mi Instagram van a ver imágenes también donde se ven los militares entrando, videos, donde eso nos los mandan los mismos voluntarios del movimiento, que dicen, Katiuska, mira, esto está sucediendo en el Táchira, esto está sucediendo en Anzoátegui, ayer también estaba en Anzoátegui.
Te envían videos directamente de Venezuela.
Directamente de Venezuela los voluntarios.
¿Tenemos algún video? No sé si producción tiene algún video de los que te han enviado.
Sí, tenemos un video de los militares que están ahorita en el Táchira, que sí, es en la Concordia, que yo les dije, bueno, vamos, ¿cómo vamos a hacer para hacer llegar la ayuda de lo que por lo menos tenían ellos allí? Y me dicen, no podemos salir, esto está tomado, y ellos grabaron el video.
Ahí vemos.
Ahí está el video.
Esos videos te los han mandado directamente desde allá.
Son voluntarios del movimiento.
Y valientes. Sí. Porque ya hacer eso en Venezuela hoy día es arriesgado.
Sí, yo misma le pregunté, esta vez me dice, tranquila, señora Katiuska, porque estamos en guerra, necesitamos que
el mundo
ellos confíen
sepa la
en
realidad.
Nosotros, ¿oíste? Ellos confían. Y yo les digo a todos los que están en Venezuela y los que estamos acá en el exilio, nosotros somos la voz de ellos. Ellos tienen esperanza de que nosotros vengamos a las televisoras, a las radios, a ser la voz de ellos.
Es importante que el mundo lo sepa, por supuesto que sí. Es importante lo que hacen ellos desde allá, por supuesto, muy arriesgado y valiente. Pero es importante las voces de ustedes aquí también y, por supuesto, también toda la ayuda humanitaria de nuevo que se pueda enviar. Pues por supuesto que es más que necesitada y bienvenida por las personas que tanto necesitan lo que sea. Ya es un problema de que el país, que fue el país más rico de la región, el quinto país exportador de petróleo en el mundo, imagínate, está en estas condiciones solamente por la responsabilidad de un régimen que definitivamente está ejerciendo un sistema que ha demostrado durante décadas que no funciona. No es la solución para ningún problema en ningún país. Espero que el mundo acabe de entender eso.
Algo importante también que decir, que nosotros tenemos voluntarios que salieron para hacer la ayuda humanitaria el 23, jóvenes del movimiento.
Pasado 23, sí, de febrero.
Y ellos quedaron retenidos en Cúcuta.
¿En qué sentido retenidos? Okay. ¿No pueden regresar a Venezuela?
No pueden regresar a Venezuela. Ya cuando han entrado a Venezuela están los colectivos, que ahorita son los paramilitares, se los llevan detenidos porque saben que los jóvenes, cuando ven los jóvenes, se los llevan detenidos porque saben que estuvieron en la ayuda humanitaria.
Y eso lo ven, o sea, el régimen de Nicolás Maduro, que ha empobrecido a ese pueblo, lo ha llevado a la mayor ruina. Y además entonces ve como delincuentes a las personas que simplemente quieren ayudar a quienes lo necesitan.
Así es.
Señores, esta es la realidad que está pasando en Venezuela.
Así es. Ahorita el movimiento, pues ya no estamos llevando ahorita insumos porque sabemos, ahorita estamos recolectándolos para el momento de, pero estamos haciendo recaudación para enviarles la ayuda, para mantener, ayudar a los muchachos que están retenidos en Cúcuta. Tenemos a niños en el oncológico que nos llamaron directamente las doctoras. Tenemos 15 casos que pueden ser salvables, pero por lo de la electricidad se dañaron todos los aparatos. O sea, si ustedes pueden llevárselo y sacarlos a Brasil, nosotros tenemos niños en Brasil, sí, que con solo salir ya salvamos vida de los niños.
Por supuesto.
Por eso es que nosotros desde aquí tenemos que seguir recaudando, uniéndonos también todas las fundaciones, porque si nosotros nos unimos para ayudar a estos casos, podemos abarcar en todas las regiones. En el caso nosotros de Anzuate, que ahorita estamos trabajando para ayudarlo, para poderles enviar alimentos. Ahorita están las ayudas humanitarias en Brasil, están en Colombia, que pueden salir las personas a cruzar la frontera para por lo menos buscar los alimentos que se los están entregando allá.
El domingo. Hay un evento.
El domingo tenemos un evento, un atardecer llanero por Venezuela. No es una fiesta, es un evento para recaudar fondos. Nosotros, el movimiento, recaudamos fondos a través del rescate de la cultura. Allí pueden ver los jóvenes que hemos ido rescatando desde el exilio, haciéndoles el apoyo. Trabajamos también aliados con Rayito de Luz, que es la fundación que trata niños con autismo acá en Miami. Nos unimos los dos movimientos, las dos fundaciones, para hacer la ayuda, tanto para Venezuela como las ayudas también que necesitan acá desde el exilio.
A los venezolanos que acaban de llegar y obviamente también necesitan,
sí,
ayuda.
De hecho, el domingo vamos a tener de invitado un niño que acaba de llegar, que es un niño que toca arpa bellísimo, es invidente y le acaba de llegar su arpa, lloró y está emocionado por su primer evento en Miami. Entonces, de una vez rescatamos la cultura, ¿verdad? Por eso es que le digo a la persona, no es fiesta, es que estamos rescatando la cultura, pero por medio de los invitados dan la donación y vamos a ayudar por lo menos a 15 niños del oncológico que pueden salvar su vida. Vamos a ayudar también a los jóvenes que están retenidos en Cúcuta y podemos hacer el envío de ayudas humanitarias. Esas ayudas que ustedes ven allí que recolectamos, nosotros pagándoles a la empresa de envío, o si tú que tienes alguna empresa de envío, ayúdanos a enviar. Nosotros tenemos los casos directos para hacerle llegar el medicamento, pero un envío está súper costoso. Entonces, cuando yo analizo y digo $200, Para hacer un envío es preferible dar $200 y salvar la vida y sacarlos del país.
Claro.
Entonces, si hay alguna empresa también de envíos que nos pueda ayudar, no estamos hablando de container, estamos hablando de que nos ayuden como movimiento a llevar unas 10 cajas.
Lo que se pueda cada cual. Y así definitivamente es. Yo he visto como tú trabajas incansablemente para, o sea, recolectar toda esta ayuda y poder enviarla a Venezuela de una forma u otra. Como bien decías, cualquier ayuda es importante, es necesaria, puede salvar vidas, literalmente. Este domingo, entonces, da la dirección, la hora, todo el que quiera puede ir. Yo voy a estar ahí.
Gracias,
seguro,
por siempre contar contigo.
Siempre, seguro voy a estar ahí, ahí nos vamos a ver. Y por favor, da los datos para que las personas que quieran ir, bueno, pues por supuesto están más que invitadas.
Sí, el domingo es desde las 10 de la mañana, es un domingo familiar donde vamos a tener actividades, música folclórica venezolana y la entrada es de $10, es una entrada de donación. Uh-huh. Donde pues ya saben que van directo para todas estas ayudas. Desde las 10 hasta las 7 están muchos músicos y artistas que nos están apoyando, o sea, su donación es con su talento. Y tenemos también algunos músicos, invitados especiales que pueden estar con nosotros compartiendo ese domingo en el centro de Rayito de Luz. Eso queda vía Kendall, pueden verlo desde mi Instagram.
Su Instagram es Katiuska
Rodríguez Piso. Allí pueden ver la dirección. Y también pueden enterarse de todas las actividades que hacemos nosotros a nivel social y político y todas estas ayudas humanitarias. Videos también que nos han enviado solicitándonos apoyo en todos los apadrinados que tenemos. Y los esperamos este domingo 17 de marzo. De verdad sería de mucha ayuda porque ese dinero va directamente de la mano al caso que lo necesitan. Si usted
¿Y
va
si
para
quieren
allá.
llevar algo más?
Ok, ahorita no estamos recogiendo
No.
insumos por el tema, al menos que alguien vaya a una empresa de envío y nos diga, mira, nos ponemos a la orden del
Claro.
movimiento y nosotros poder enviar estos insumos. Por ahora, con la recaudación de fondos, podemos ayudar a casos de niños en el oncológico, a casos de universidades que también tenemos el rescate de la educación, que está ahorita paralizado en Venezuela, el rescate de los jóvenes que son guerreros del pavimento, que nos apoyan muchísimo en estas ayudas. Y bueno, mientras más sumemos, podemos por lo menos abarcar más mientras pasa esta pesadilla, porque yo creo que con esto que demostró el régimen, que hay falta de mantenimiento, señores, aquí se vienen días de falta de mantenimiento de todos
Así
los
son.
servicios.
Sí, porque ven la libertad de Venezuela ya pronto. ¿Tienen esperanzas?
Sí, hay bastante esperanza en que esta pesadilla va a acabar. Ya está bueno de que los venezolanos pasemos por tantas penurias. Ya tenemos 20 años sufriendo, donde cada día es peor y se demuestra cada vez más que este régimen lo que quiere es acabar con los venezolanos. Fíjate tú, ahorita tenemos el problema del agua. En Venezuela no hay agua, no hay agua potable, consumible.
No.
Yo hablé con mis familiares
Vemos
en
cómo están
Barcelona.
recogiendo un
Sí,
jarrito, un
no, no,
cubo,
sí,
lo que
no hay agua,
pueden, de
no hay.
cualquier lugar donde haya agua, que además puede ser hasta
Sí,
dañina, puede ser muy peligrosa para la salud. Y
no
así,
hay.
así, esa es la desesperación. Hemos visto imágenes así.
Sí.
La esperanza, siempre estamos en la esperanza, nosotros que siempre estamos luchando y estamos desde aquí. Seamos nosotros desde el exilio la voz de nuestra gente en Venezuela, porque ellos piden a grito, comuniquen lo que están pasando, para que ellos sientan realmente que nosotros estamos haciendo esta labor. ¿Qué podemos hacer aquí a nivel internacional? Ser la voz, llevar estas denuncias, llevar estas imágenes realmente que está sucediendo en Venezuela y pedirles a todos los países que realmente nos apoyen. Ya esto no es, no, yo no digo que sea la intervención, porque ahorita hay un tema de la intervención del artículo 187, pero que los países vean realmente la situación desesperante. ¿Qué haría usted si, o usted como país, un día, 2 días se queda sin electricidad? Como decían acá en la reunión que hicieron en lo europeo, ¿cómo puede durar un país 100 horas sin luz? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los países tienen que apoyarnos, esos países que todavía algunos no han entendido cuando dicen vamos a ayudar a Venezuela, pero algún diálogo, hablamos con los señores, aquí se necesita que nos apoyen todos los países para que nosotros también internamente, la misma Guardia Nacional, se le hace el llamado a ellos de que sus familiares, como hay imágenes que ellos mismos están agarrando
Sí.
agua, lo que pasa es que están siendo manipulados y tú como cubana debes saber cómo es esa manipulación del
Es
régimen.
un régimen demasiado inescrupuloso, esa es
Sí.
la realidad, tan, tan horrendo como inescrupuloso. Muchísimas gracias. Todo el que pueda ayudar puede salvar una vida de la forma en que puedan. Todos podemos ayudar a los venezolanos que tanto nos necesitan. Gracias, gracias.
Gracias a ti, gracias por
Y que
ello.
viva Venezuela libre.
Ah,
Viva
Venezuela
Venezuela
libre.
libre.
Estás viendo Televisión Martí. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estimados televidentes, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Televisión Martí presentará próximamente una super serie especial histórica, La Iglesia que creció con el exilio. Conozcan cómo la Iglesia Católica del sur de la Florida prácticamente no existía antes de que llegara el exilio cubano. Y conozcan a través de la historia, a través de los datos, cómo esta fue la iglesia de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Pero también van a conocer cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida ayudó a la iglesia en Cuba en los momentos más difíciles y cómo todavía continúa ayudando. Esto es muy pronto en Televisión Martí, la super serie especial La Iglesia que creció con el exilio.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Soy José Luis Ramos. Hoy vamos a hablar de la ley Hens Burton. Vamos a hablar específicamente del título 3. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado que permitirá demandas a ciudadanos estadounidenses, incluidos cubanoamericanos, contra compañías cubanas y otras entidades controladas por las Fuerzas Armadas en Cuba. El Departamento de Estado dijo que en el marco del título 3 de la ley Hens Burton pueden emprenderse querellas en cortes estadounidenses a partir del 19 de marzo. Estados Unidos mantendrá, por ahora, una prohibición a iniciar acciones contra firmas extranjeras que hacen negocios en la isla. Vamos a conversar, vamos a analizar esto con dos distinguidos invitados. Está conmigo Eugenio Yáñez, analista político, editor del sitio en Internet Cuba Análisis. Bienvenido.
Un placer, gracias.
También mi colega Alberto Müller, periodista de Radio y Televisión Martí.
Un placer compartir con Eugenio y contigo.
Sin duda, un programa creo que muy estelar y muy especial en el día de hoy. Eugenio, ¿qué opinas de la activación parcial del título 3?
Mira, yo te diría que un optimismo moderado.
¿Por qué?
¿Por qué lo digo de esta manera? Como se ha dicho, la activación es parcial. Se le da oportunidad a los ciudadanos americanos, hayan nacido aquí o en Cuba, personas que son ciudadanos americanos, de presentar reclamaciones contra propiedades robadas, confiscadas por el gobierno cubano. Cosa que hasta ahora, en 60 años de revolución, entre comillas, no se había permitido. Eso le da por lo menos a los afectados la sensación de que no están abandonados, de que ya por lo menos pueden hacer alguna acción específica. Ahora, hay que aclarar también, no se puede reclamar contra cualquier empresa, sino solamente a las empresas que están controladas por la Fuerza Armada o el Ministerio del Interior. Te pongo un ejemplo en Varadero. Lo que había en Varadero cuando las confiscaciones de grandes hoteles eran 3. Internacional, Caguama y Oasis. El Internacional en estos momentos ya se derribó para otras construcciones. No sé el estado actual de Caguama y Oasis.
Yo tampoco. No.
Todos los demás hoteles que hay en Varadero, que son como 70, no están incluidos en este grupo porque no se les fueron confiscados a nadie, fueron construidos posteriormente. Es posible que haya algún hotel pequeñito, que no, pero eso no tendría demasiado peso económico. ¿Qué puede pasar en Varadero, por ejemplo, en este caso que estamos poniendo? Por ejemplo, la familia Trinidad y Hermano tenía una casa en Varadero y esa casa se destruyó y se construyó otra cosa. Pero la propiedad del suelo donde estaba la casa era de la familia Trinidad y Hermano. Entonces, ¿se puede reclamar por el suelo? Aquí hace falta un abogado, yo no soy abogado, pero sería una posibilidad. Pero lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, el aeropuerto de Rancho Boyero, que no pertenece a la Fuerza Armada, ni el puerto de Santiago de Cuba, que no pertenece a la Fuerza Armada, están incluidos en esta posibilidad. Por eso te digo con optimismo moderado, porque creo que a la larga esto puede llegar mucho más allá, pero de momento no es como hubiéramos querido. Por otra parte, no hay que olvidar tampoco, los inversionistas sí van a pensarlo mejor ahora, porque esto no es ya, pongo mi dinero y no importa lo que está pasando. Porque cuando empiecen a ver la posibilidad de que le reclamen en cortes, es posible que lo piensen un poco más. Sobre todo estoy pensando, soy inversionista, Mickey Mouse, como decimos, que lo que van es soldados de fortuna prácticamente, a ver lo que pueden aprovechar de la miseria del pueblo cubano.
Pero Eugenio, es significativo que la administración Trump Si miramos hacia atrás, los expresidentes, desde que se firmó y se puso en vigor la ley Helms-Burton, por lo menos da una señal positiva al respecto, ¿no? De la implementación del título 3.
Porque 44 veces anteriores, el presidente correspondiente, fuera Bill Clinton, fuera George Bush, fuera Obama y el mismo Trump, simplemente seguían sin poner en activo esa cláusula tercera. Porque es problemática y va a haber choque con Europa.
Hablamos más adelante de eso. Él está con un optimismo moderado, ¿verdad?
Moderado.
¿Y tú? Sí, mira, yo no creo que la situación, en cierto sentido, todo es muy limitado. Ellos lo dicen. Porque el abrir esa posibilidad es imposible. O sea, Estados Unidos no puede meterse con sus mismos intereses, porque precisamente por eso es la excepción. La excepción básicamente está con las propiedades manejadas por los militares o con las empresas manejadas con las militares. Porque si te metes en la hotelería o te metes en las minerías como que están manejadas por Canadá, por ejemplo, la Merrick, tú te das cuenta, no pueden meterse. O sea, Estados Unidos no se va a poner una soga al cuello para fajarse con Canadá, que es uno de sus tres mejores aliados en el mundo. Y así le pasa a la hotelería también. Entonces, yo creo que la intención es básicamente castigar al régimen en la parte militar, que son los que más daño hacen, en cierto sentido, y creo que ellos lo han dicho, si la memoria no me falla. O sea, están un poco castigando el apoyo de Cuba al régimen venezolano de Maduro. O sea, que hay una situación política muy clara. Vamos a castigar al régimen por la situación del usurpador y de la dictadura venezolana. Pero por otra parte, en estos momentos inclusive que están desarrollándose las noticias a partir del día de ayer en Venezuela, hay aparentemente una negociación con el propio régimen cubano a los efectos de ver cómo se sale del atolladero de Venezuela. Pero bueno, volviendo al capítulo 3, a mí me llama mucho la atención cómo ellos, básicamente, el capítulo 3 sigue sin aplicarse y abren unas excepciones, que son excepciones, yo diría, dentro del monto que implica el capítulo 3, debe ser algo básicamente marginal, Eugenio.
La ley, quiero un señalamiento, recordar a los televidentes, también a los oyentes, la ley, o en este caso la Helms-Burton, se convirtió en ley y a la vez el embargo pues fue codificado, ¿no? Es sí. Decir, que hay un complemento ahí de muchas cosas.
Pero lo que mencionaba Alberto, no se puede olvidar, dentro del volumen de capital que estaría involucrado en las reclamaciones totales, lo que va a estar posiblemente afectado con esta limitación de que tiene que ser lo que controlan las Fuerzas Armadas, es mucho menor. Para que haya una idea, los centrales azucareros no están controlados por las Fuerzas Armadas, por lo tanto, no puede haber reclamaciones sobre los centrales azucareros, ni sobre la minería, como decías tú, ni sobre los ferrocarriles. Hay toda una serie de cosas que no van a estar.
¿Y el azúcar? Tampoco.
La cosa fundamental es la medicina, la biotecnología, la farmacia, no están controlados por los militares.
Es una lista negra de un poco más de 200
fue la lista que anunció, ¿verdad?, presidente Trump cuando estuvo en Miami, y después, posteriormente, hace relativamente poco tiempo, se añadieron como 16 o 17 empresas más. ¿Qué va a afectar esto? Mira, la bodeguita en medio.
¿Por qué?
Porque están lo que eso lo pertenece a Vaguanex, y a Vaguanex lo tienen controlado las Fuerzas Armadas ahora.
Al igual que Gaesa. Las compañías.
Sí, igual.
Bueno, a Vaguanex es una de las compañías que controla Gaesa. Entonces, cuando digo eso, la Zaragozana, el Floridita, el Templete, pero a pesar de todo eso, comparado eso con lo que cuesta un central azucarero, por ejemplo, no estamos hablando de grandes cantidades.
Sí, yo la impresión que tengo, y por supuesto, no una impresión negativa, yo creo que es un gesto político del presidente Trump, un poco para halagar a la comunidad cubana, que le reclama un castigo fuerte al castrismo, y a la comunidad venezolana por el apoyo del castrismo al régimen usurpador de Maduro, por decirlo de una forma. Yo pienso que es un gesto político. Creo que las dos comunidades lo van a recibir bien, pero estamos hablando de un objetivo muy marginal, muy pequeño dentro de la estructura económica fracasada que tiene Cuba, pero bueno, es la estructura que ellos que ellos quieren tener.
Pero es consecuente Trump en este aspecto.
Sí, ¿no? Es consecuente.
Claro. Hay una cosa además, lo ha dicho, ¿no? Hay una cosa además inteligente, me parece, que es la carambola. Es decir, esta presión sobre el gobierno cubano se convierte también en presión sobre la dictadura venezolana. Claro. Porque se empiezan a preocupar de hasta dónde los cubanos, el gobierno cubano los va a seguir apoyando o va a preocuparse más por su propia subsistencia y los puede dejar un poco abandonados. O sea, son elementos de presión geopolítica, por decirlo de alguna manera, y psicológica, que están en juego y que son reales.
Eso sin embargo, importante. Eugenio, hay presión sobre los militares venezolanos por parte de, por ejemplo, de Guaidó, de la oposición de Estados Unidos. Hay una amnistía ahí sobre la mesa y lo que vemos es que no llegan a mil las deserciones.
Y lo importante no es tanto la cantidad como la graduación, digamos. Las deserciones son prácticamente soldados y sargentos. Se han pasado al lado de Guaidó varios altos oficiales, algunos de ellos retirados, como el Pollo Carvajal, sin mando ninguno, y otras personas que no tienen mando real. O sea, los que de verdad pueden dar un golpe de Estado, los que dirigen los tanques, los cañones, los aviones, los barcos, están, pero no es que estén fieles a Maduro, están aterrados con la contrainteligencia cubana.
El anuncio que hace el Departamento de Estado dice que permite las demandas a ciudadanos, de sus ciudadanos a empresas que están en esa lista negra a la que hacíamos referencia, pero mantiene por el momento la suspensión de las acciones legales contra firmas extranjeras que hacen negocio usando propiedad confiscada por el régimen. Hay que esperar los próximos días, o el que se cumpla un mes, el 17 de abril, para ser exactos, ¿no? A ver qué hace finalmente la Casa Blanca.
Ayer en la conferencia que dio el Departamento de Estado con la prensa, cuando se tocó ese tema, dieron esta explicación bastante peculiar.
Ambigua.
Si tú haces una reclamación contra una empresa, que es una empresa mixta, digamos, capital del gobierno cubano con
X empresa extranjera.
Cualquier empresa extranjera, la reclamación tú la puedes hacer contra la parte cubana, pero no contra la parte extranjera. O sea, si vas a ponerte algo, el Hotel Meliá controlando el Habana Hilton, la Habana Libre, es una cosa que se cree la gente que era de Hilton, no era de Hilton, era del Sindicato de Trabajadores Gastronómicos de Cuba. Tú puedes hacer la reclamación contra el gobierno cubano, pero no contra Meliá. Es decir, se está teniendo mucho cuidado que no haya choque también con el capital español, en este caso con el capital europeo.
Es una medida política y económica a la vez, Müller.
Es una medida, pero más que económica, yo la veo como un gesto político. Porque el daño económico, si tú vas ahora a una empresa mixta, como tú acabas de explicar, y tú no puedes tocar la parte española, porque es muy complicado, vas a tocar la parte cubana, vamos a pensar que sea 51 y 49. Entonces, bueno, obviamente lo puedes, pero ¿cuál es el daño? El daño, bueno, a los militares cubanos. Pero a Meliá no lo puedes tocar.
Pero envía un mensaje, por ejemplo, a los inversionistas.
Por eso digo que ahí envía un mensaje a todos. Pero yo veo el gesto más político que económico, me refiero, ¿no?
Eugenio, aleja, perdóneme, a los inversionistas, de alguna forma, ¿usted piensa en los próximos meses, en los próximos años, si se llega a implementar el título 3 completamente?
Si se llega a implementar, se acabó la inversión extranjera en Cuba.
Claro.
Ahora, si no se llega a implementar, pero seguimos con situaciones como esta o un poco más fuerte, se lo van a sentir. Después de 5 años de ley de inversión extranjera, lo más que ha logrado el gobierno cubano, dice el gobierno cubano, es que haya 2.000 millones al año de inversión extranjera. Cuando ellos dijeron que necesitaban como mínimo 2.500 millones. Esos 2.000 millones, ¿qué ver de dónde? Porque una fábrica de servilletas y una fábrica de cajita plástica en el puerto Mariel no hacen 2.000 millones de dólares. No sé dónde estará esa inversión completa. Eso es como estamos. Si aprietan un poco con la Helporton, la cosa es distinta. Y van a seguir viniendo inversionistas, un capitalista ecuatoriano, una fábrica palillo diente, a lo mejor estamos hablando cosas de esas. Ahora, otro punto que es importante también, que no se ha tocado todavía, en algún momento hay que tocar.
¿Cuál es?
La construcción de hoteles por parte de la Fuerza Armada. En este momento, la Fuerza Armada tiene más habitaciones de hotel en Cuba que todo lo que tiene Disney en el mundo entero. Estamos hablando de un negocio grande, aquí no estamos hablando ya de pescata a minuto. Y la fabricación de hoteles es uno de los mejores pretextos para lavar dinero. Esos hoteles pantagruélicos, como el Manzana Kempinski, donde era antes la Manzana Gómez, o el Pácar, en la calle Prado, que además después tienen por ciento de ocupación 10, 15%, 20%. Tienen magníficas boutiques vendiendo relojes de Rolex de $13,000. No sé quién lo comprará en Cuba.
Es una inversión mixta, ¿no?
Sí, pero a la larga. Son negocios que se supone que tienen que estar perdiendo dinero. ¿Por qué sigue el gobierno cubano a través de la Fuerza Armada construyendo y construyendo y construyendo?
¿Por qué?
Para mí es que está el lavado de dinero por el medio. Y es una manera de que entre dinero también. Y además dinero que no se registra. Normalmente ya Gaesa no tiene nada que ver con el presupuesto nacional cubano. Ni le informa al Ministerio de Finanzas. Todo esto se maneja aparte. Y aparte de eso, dentro de Gaesa, que tienen su propia contabilidad interna para ellos, si se mueve el problema, el lavado de dinero tampoco va a aparecer. Entonces estamos en una actividad gasteril por completo y se siguen construyendo hoteles y hoteles y hoteles, porque además te digo, no es que haya 10 hoteles, estamos hablando de... están previendo 25,000 habitaciones más para el año 2030.
Por cierto, Müller, y también de acuerdo a lo que dice Eugenio, son hoteles 5 estrellas. La mayoría de ellos son hoteles 5 estrellas, hoteles
de
primera.
Hay una cosa que hay que añadir a eso.
¿Cuál es?
El proyecto de Puerto Mariel, que hoy por hoy está fracasado, o sea, no ha llenado ni el 9% de las expectativas, ese fue un proyecto básicamente de corruptela, ese fue un proyecto para que Lula le regalara a Cuba un monto de dinero para ayudar a Cuba a subsistir, porque además el gobierno cubano se ha habituado, es casi como a vivir de subsidios. Cuando no fue la Unión Soviética, fue Chávez, y cuando tuvieron a Lula, exprimieron a Lula también. O sea que es un hábito del castrismo. Y a su vez, en la relación del castrismo con Venezuela, y tú lo acabas de señalar, o sea, la posibilidad de que se esté lavando dinero, no, la posibilidad de que se esté haciendo esto en conjunción con el narcotráfico en Venezuela, con las guerrillas de Colombia en Venezuela. O sea, hay todo un aparataje en Venezuela de corrupción con los árabes, en la minería, en el narcotráfico.
En muchos sectores.
Entonces, ¿y Cuba por qué no va a estar? Si Cuba está defendiendo a Venezuela hasta el final y tiene todo el asesoramiento que le ha dado a las Fuerzas Armadas, ¿por qué no pensar que Cuba está en toda esa corruptela, como tú señalas, pero más allá de eso, con el narcotráfico y con todo?
Perdóneme, Eugenio, ¿cuántas reclamaciones certificadas están pendientes en estos momentos que usted conozca?
Se calcula que se están moviendo por los 7,000 millones de dólares al cambio actual, lo que se está reclamando. Pero estamos hablando de 2,000 y tantos. Pero se supone que si se abriera el banderín, como se dice en Cuba, pueden llegar hasta 200,000. Porque entonces vienen las reclamaciones y las subreclamaciones. Y estamos, una cosa clara, que la gente en Cuba entienda bien esto, esas reclamaciones no van a tocar en ningún momento, porque la ley no lo contempla, las casas particulares, no van a tocar las viviendas ninguna de los cubanos. Estas reclamaciones son para quitarle al gobierno cubano lo que se robó, no para quitarle a los cubanos las casas donde viven. Eso no se toca. El que perdió su casa en una confiscación de la reforma urbana o de cualquiera de esas leyes, lamentablemente fue una cosa que sucedió, que es triste, que es grosera, que es delictiva, pero nadie va a tener derecho a reclamar la casa o el edificio que poseía y sacar de ahí a la persona que lo vive en este momento.
Y de acuerdo a la propia ley, se puede reclamar la propiedad comercial que tiene un valor de más de $50,000.
O sea, no vamos a reclamar a la otra vez tampoco puestos fritas, ni sillones de limpiabotas, ni cositas de esas.
¿Cuáles son las condiciones que tienen que cumplir las personas que se preparen a demandar o que ya han adelantado la documentación?
Mira,
específicamente.
Legalmente es complicado porque esto es una serie de...
Por eso le pregunto. Müller, hoy hablábamos precisamente de eso, ¿no? Redacción.
Tengo temor de hablar de cosas legales donde yo no me siento con el conocimiento de esto, pero yo sí sé, por ejemplo, a mí me han llamado en otras ocasiones abogados de la firma de abogados. No entiendo, ni de la Florida incluso, me pueden estar llamando de Ohio o de Nebraska. ¿Qué información podría darle yo sobre la propiedad tal que estaba enclavada en tal lugar? Pero, por ejemplo, entre las reclamaciones que había, lo que era la fábrica de queso crema Nela, que estaba en Santi Espíritus, recordarán los cubanos más mayores, recordarán la marca. Eso está bajo el agua todo, porque ahí se hizo la presa Río Sasa. que es una presa que tiene 1.030 millones de metros cúbicos de agua. Todo eso está debajo del agua. ¿Cómo tú vas a hacer esa reclamación? Pregunto.
Hay que reclamarle a Río Zafra.
Bueno, te quiero decir, los abogados sabrán cómo esto. Yo, de todas maneras, si hay cosas elementales, quien reclame algo tiene que demostrar documentalmente que era propietario. Tú no puedes llegar a decir que tú eras el dueño de tal cosa si no tienes nada que lo confirme, algún registro legal, alguna propiedad.
Eso lo han dicho muchos abogados, que es un reto poder reclamar, ¿no? Una propiedad.
Porque además han pasado 58 años ya, que no es lo mismo si hubiera sido esto en los años 70, por ejemplo. Estaba mucho más fresco, estaba más gente viva. Pero eso porque, hay que demostrarlo.
Claro, usted dice porque gente viva, hay que destacar algo importante. Se permite reclamar a los ciudadanos americanos, pero también a los cubanoamericanos, si se implementa el título 3.
Y supongo que a los herederos directos también.
Ahí es donde está la cosa. Y te voy a dar un dato interesante.
A ver.
¿Quién es el dueño en este momento de la Compañía Cubana de Electricidad? De la confiscada Compañía Cubana de Electricidad.
¿En manos de quién está?
Office Depot. Hey, me va, estoy loco, ¿no? Por todo su movimiento capital y compra y fusión. Ahora, quien posee las acciones confiscadas de la Cuban Electric Company es Office Depot. ¿Qué tiene que ver Office Depot con la generación de electricidad?
Sí, pues tiene la propiedad, tiene los papeles.
Yo recuerdo que una vez estaba conversando yo con el presidente de la Sherwin Williams y le dije, ¿usted sabe cómo se llama la fábrica en Cuba de pintura? Y dice, no, digo, se llama Fábrica Nacional de Pintura. Y dice, ¿por qué usted me dice eso? Y usted sabe cómo le dice la gente, el pueblo, ¿verdad? ¿Cómo? La Sherwin Williams. Dice, ¿cómo? Yo sí. Porque quiero que le diga una cosa. La Sherwin Williams fue confiscada por el gobierno cubano. Y hay una reclamación de ustedes como de 2 millones de dólares por la confiscación que hubo. Y el presidente que estaba conversando conmigo tenía al lado a uno de los asesores jurídicos y se vio y le dijo, busca bien los detalles de todo esto. Es decir, parece que con el tiempo incluso, ya dentro del gran negocio que es la Sherwin Williams mundial, la fábrica confiscada en Cuba hace 60 años tal vez no era lo fundamental, pero sin embargo, como es un elemento que está presente y hay una cosa que tenemos que aprender, y los que viven en Cuba, que no se les olvide nunca, las deudas no se olvidan, se guardan, pero no se olvidan.
No,
el dueño va a reclamar en cualquier momento y tiene derecho a hacer lo demás porque eso no expira.
Claro, con la documentación.
No, naturalmente, legalmente.
¿Y no hay algunos que han recuperado parte de ese valor?
Ya ha habido reclamaciones.
No, me refiero a reclamaciones a través del pago de impuestos.
Pero, pero negociaciones políticas también, ¿en qué sentido? Por ejemplo, con Canadá, el gobierno cubano, y con Inglaterra, el gobierno cubano fue más generoso, vamos a decirlo de alguna manera, y accedió a compensaciones. Después la compensación tiene que ver con eso, si se maneja con impuestos, con... Pero, o sea, el gobierno cubano lo ha hecho. No lo ha hecho con Estados Unidos por un problema del enfrentamiento patológico de Fidel Castro con el gobierno de Estados Unidos.
Precisamente cuando se aprueba, Mueller y Eugenio, la ley Helms-Burton, la Unión Europea y otros países latinoamericanos llevaron a Estados Unidos, ¿no?, a la Organización Mundial del Comercio por la cuestión extraterritorial de esta medida. Pero hubo un acuerdo de Estados Unidos en no mantener vigente el título 3, que es lo que posiblemente, no sé, sucedería en los próximos días o en las próximas semanas. ¿Por qué tantos presidentes fueron posponiendo la activación de ese capítulo?
Mula. Bueno, obviamente...
Empezando por Bill Clinton.
La respuesta yo la veo muy simple, porque no querían enredarse en unos problemas legales, básicamente con aliados muy importantes para ellos. Esa fue sería la primera respuesta a esa pregunta. Lo otro, ¿por qué no hicieron la excepción? Bueno, pues Obama no la hizo porque Obama estaba en una posición de buscar negociar con Cuba. El propio Clinton intentó negociar con Cuba también, el propio Reagan intentó negociar con Cuba. O sea, si hacemos la historia de esa historia, pues hay muchos gobiernos que establecer un contacto a los efectos de suavizar y de mejorar. Carter intentó, o sea, cuando estudiamos la posición gobierno por gobierno, hay muchos gobiernos que intentaron arreglar su...
Pero sigue, perdóneme, sigue abierta la posibilidad de llevarlo a los tribunales.
Sí, claro.
No, pero esto que decía Mueller, una cosa que los cubanos aquí en Miami a veces se confunden, que los demócratas quisieron negociar siempre, ¿no? Los republicanos también. En tiempos de Nixon, a través de Kissinger, hubo un intento de negociar.
Y Reagan cuando mató a Walker.
Con Bush padre.
También.
Con Bush hijo. Siempre, siempre el gobierno de Estados Unidos, Lyndon Johnson, ha tenido interés en buscar algún tipo de negociación con Estados, con Cuba, que el gobierno cubano se ha negado a hacerlo.
Quería que me respondiera eso. ¿Usted piensa que finalmente, si se implementa en su totalidad el título 3, vaya a los tribunales?
Sí, lo que habría
menos,
que ver...
Por si lo menos vea... por parte de las compañías extranjeras, si van a aplicárselo, ¿no?
Pero allá voy. Dentro de eso, una compañía extranjera, para atreverse, digo atreverse no por otra cosa, sino por el volumen del... Tiene que ser una compañía extranjera sólida, grande. Tal vez Meliá, por poner un ejemplo de este tipo. No va a ser, repito, el capitalista de Yucatán que puso la fábrica de servilletas en...
Claro.
Yo pienso que eso no se va a dar, José Luis. Yo no creo
Yo creo que definitivamente no se llega.
No se llega. O sea, el título 3 va a seguir suspendido, como yo lo veo, me puedo equivocar. Y obviamente van a ser las excepciones... estamos hablando de una naturaleza muy marginal, un monto muy marginal es la palabra más precisa. Por lo tanto, va a afectar a muy poca gente. Bueno, sí, a los militares cubanos. So what, ¿a quién le puede afectar estos militares que han apoyado a Maduro? Todos nos vamos a alegrar, pero de ahí no creo que ellos se vayan a meter con la Merrick, ni con la Hotelidia, ni nada. No pueden, demasiado problema. Para no obtener ninguna ganancia.
Además, hay una cosa.
Y se termina el tiempo, así que responda rápido.
Dentro del espíritu de la estrategia general y la geopolítica, el hecho nada más de la amenaza de aplicarla tiene un peso también fundamental, aunque no haya que aplicarla concretamente.
Eso, por supuesto que sí. Yo creo que por ahí también viene, ¿no? En relación a Venezuela y la respuesta a los inversionistas posibles.
Es un tema que hay que seguir.
Sin duda.
Y sobre todo con el desarrollo de lo que vaya a pasar en Venezuela.
Sí, cómo no.
Parece que no, y es clave.
Y lo vamos a seguir porque la actual suspensión expirará el 17 de abril, de acuerdo a lo que ha dicho el Departamento de Estado. Estados Unidos mantendrá suspendido durante un mes más el título tercero de la ley Helms-Burton. Les propongo que regrese al programa.
¿Qué?
Cuando esto suceda.
Ponemos a cuatro.
Alberto Müller, muchísimas gracias.
Bueno, un placer estar aquí.
Gracias también a Eugenio Yáñez. Yo me despido, estaremos dándole seguimiento a esta noticia. La ley Helms-Burton, el título 3, el próximo 17 de abril, de acuerdo, repito, a lo que ha dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos. Regreso, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino. Sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. La música contestataria cubana se enfrenta de lleno contra el régimen comunista de la isla, que no la quiere, que la censura, que intenta mutilarla de diversas maneras, apresando a sus creadores, prohibiendo conciertos, difusiones radiales y televisivas, intimidando y un largo y oprobioso etcétera. Pero la gente se cansa y ya nadie canta aquello de un Fidel que vibra en la montaña, porque si vibró fue para mal. Entonces los creadores de las dos orillas, unos con buen talento y otros con talento de sobra, se las ingenian para lanzar críticas en forma de textos que son una denuncia cruda de la realidad. Hoy hay tres Cubas, la de los dirigentes, la de los cubanos acomodados con las reglas del juego y la Cuba de los desposeídos, que es la Cuba más grande. En las letras de los artistas contestatarios están estas tres Cubas. En las letras de mi invitado de hoy también le doy la bienvenida al cantante y rapero Marichal. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Segunda vez que estás aquí en este programa y, por supuesto, y estarás muchísimas veces más.
Seguro.
Cada vez que hagas esas creaciones.
¿Piensas invitarme cada vez que haga algo nuevo? Porque tengo como 7 temas por grabar.
Bueno, entonces no te vayas cuando se acabe el programa.
Aquí estaremos.
Háblame de tu última creación musical, que obviamente cuando terminemos el programa vamos a tener, tuviste la cortesía de traernos el videoclip.
Sí, esto es un tema que es un mensaje directamente al pueblo de Cuba, sin muchos rodeos, sin muchos recovecos para que entiendan de lo que yo le quiero hablar. Lo que yo le quiero hablar al pueblo de Cuba es que la constitución, esta supuesta constitución que quiere implantar el régimen cubano, no representa al pueblo. Yo creo que ellos lo saben, pero es bueno que alguien se lo recuerde. Entonces yo, en el tema, le trato de hacer gráficamente, de graficarle la canción, explicándole los varios motivos por los cuales la constitución esa no va a representarlos a ellos. O sea, llevamos 60 años en lo mismo con lo mismo. Y encima, Díaz-Canel dice que le quiere dar continuidad a eso. Entonces yo le recuerdo en la canción al pueblo cubano qué cosa es lo mismo con lo mismo. Eso es una cosa que desde que el tema salió, enseguida la gente se enganchó porque es que la gente lo respira todos los días. ¿Entiendes?
¿Cómo se llama la canción?
No sirvió, compay. No sirvió, compay, porque precisamente el régimen está utilizando unas pegatinas en las puertas de las casas. O sea, no hay dinero para ayudar a la gente del tornado, pero sí para propaganda. Están usando unas pegatinas con una figura del Pío Valdés, como que por el voto por el sí, este tipo de cosas. Y usan la frase del compadre, o sea que el Pío Valdés usaba, era su frase popular. Pues yo hice la canción y le puse así, no sirvió, compadre. O sea, estoy utilizando la misma frase del Pío Valdés, un personaje cubano, para hablarle al pueblo cubano, para que entienda bien claro, de que lo que están proponiendo ellos no sirve.
Marichal, ¿por qué los raperos no utilizan esas frases rebuscadas en sus textos? Son muy explícitos, son muy crudos. ¿Es una línea general ¿O hay alguno que otro que se salga de esa línea y utilice imágenes un poco más rebuscadas a la hora de entenderlo? No es el estilo.
No, yo creo que no. A diferencia de la trova usa un poquito un lenguaje ¿cómo te puedo decir? Demasiado educado.
Menos directo.
Sí. Y te trata de dibujar un poco más las cosas y hablarte con un poco más de metáforas y eso. El rapero no. El rapero va directo al pecho, como decimos nosotros, directo al asunto, sin tanta vuelta, sin tanta cosa, porque tú no puedes desperdiciar el tiempo de una canción en tratar de a ver cómo aquel entiende. No, no, yo te tengo que decir las cosas como yo quiero que tú las entiendas. Como tú sabes que es, pues yo te las voy a hablar claro, de la misma manera en que tú la hablas en la calle con tus amigos.
Y además creo que entendiéndola y siendo tan explícita, tan clara, cualquier tipo de sector de la sociedad se hace eco del mensaje.
Exacto, es que imagínate, incluso hay trovadores, pues hablando de la trova, que entienden el mensaje. Porque es que el cubano, no importa si eres trovador, si eres salsero, reggaetonero o no eres nada, el cubano como tal ya de por sí lleva muchos años hablando de una manera en que todos se entienden. Ya sea en la cola, de la guagua, de la libreta, del pan. Ya el cubano tiene su manera de hablar y es más fácil cuando tú le llevas el mensaje a la forma en que ellos hablan hace tiempo, pues te lo van a digerir mucho más rápido, ¿entiendes? Lo mismo te lo va a entender un doctor que el que está sentado en la esquina conversando con dos amigos, porque es que es un mensaje tan claro, pero tan claro, que el que no lo entienda es bobo, hermano.
Viene muy desmenuzado.
Demasiado, eso es demasiado directo al grano.
¿Qué tiempo demora la canción?
La canción demora como 5 minutos y algo, porque yo le dejé un poquito de instrumental al final para que las personas que escucharan se quedaran meditando a medida que va la música sonando, te quedes meditando de todo lo que dije anteriormente.
¿Sueles usar muchos estribillos en la canción
no siempre.
O los evitas?
No siempre. Trato de usar 2 veces, cuando más. A veces no uso ninguno. Yo hice una canción que era dedicada al policía cubano, que no tiene un estribillo, no tiene ni un estribillo. Desde que yo empiezo hasta que termino un mensaje directo a él, no hay estribillo ni nada. Pero hay algunas que sí, llevan su estribillo para darle un cambio, para en la siguiente sección entrarte con un mensaje más elaborado, sin romper la línea del mensaje, pero para variar, ¿entiendes? Para no ser tampoco tan aburrida la canción.
¿Cuánto tiempo te demora hacer una canción como esta, que es la última?
Bueno,
creo que es la última. Desde que viene la musa y te dice, por aquí voy a empezar, por esta estrofa, hasta que la terminas. Hacer una canción de rap, de crítica social, es difícil.
Mira, es que yo estoy tan empapado en el problema de Cuba que para mí no es difícil hacer una canción. Para mí casi siempre lo difícil es el tiempo de sentarme a escribirla, porque la idea enseguida me viene, ¿ves? Y hay veces que yo ando manejando y no tengo nada al alcance, no puedo usar el celular para poder escribir porque ando manejando, pero la música está tan ahí presente que a veces que tarareo 2 y 3 estrofas y trato de llegar rápido a un lugar para poder escribirla, ¿ves? A veces me estoy bañando y le digo a mi esposa, rápido, coge un papel y un lápiz y escribe esto, porque la musa cuando llega, llega.
Tienes que dejar lo que estás haciendo.
Sí, pero es a veces el tiempo, ¿eh? Porque yo trabajo y a veces en el centro de trabajo no puedo hacerlo, porque no me lo permiten, porque hay cámara, bueno, y tengo que respetar el reglamento de trabajo. Pero cuando estoy en mi casa, yo me siento a escribir y yo puedo terminar una canción en una noche. Por lo menos el borrador, lo general, o sea, después yo lo arreglo.
Tienes la melodía en la mente, pero la música como tal, los instrumentos, eso, todo lo que suena, ¿de dónde lo consigo?
Ok, hay veces que yo utilizo instrumentales que ya están hechos, porque hay productores que se dedican a este tipo de trabajo y tienen el instrumental a la venta, por ejemplo. Yo me meto en sus páginas, busco el que yo sé que le pega a la canción, se lo compro, apago su licencia y lo uso. Pero hay veces que no choco con el que yo quiero y tengo que mandarlo a hacer. Eso también demora ya un poquito, ¿eh? Tengo que esperar a que me lo hagan.
¿Qué es más caro, comprarlo hecho o mandarlo a hacer?
Igual.
¿Igual?
Sí, es igual. Yo creo que es igual.
¿Tú sabes música?
Nada.
¿No sabes tocar ningún instrumento?
Aprendí a tocar un poco de guitarra y la dejé porque me la quitaron.
¿Te la quitaron en Cuba?
No, el amigo que me la prestó era un bohemio que le gustaba mucho ir al malecón a tocar y eso con los amigos, y a cada rato la usaba. Me la prestó un tiempo, pero bueno, después me la quitó y no pude seguirlo. Pero tampoco le he dedicado tiempo.
¿Cuántas canciones hasta la fecha has compuesto?
Yo debo tener más de 100 canciones, yo creo. Sí, y entre algunos que otros borradores, tengo como 3 libretas, así, de gorda, con hoja de otro trabajo donde yo estaba, que a veces escribía cositas y eso, y la dejaba ahí, la idea, y la ponía. Así tengo, yo creo que para hacer 2 discos.
¿Dos discos? ¿Y cuándo vas a sacar un disco?
Yo saqué uno ya. Yo saqué un disco que de 19 canciones que se llama Libre. Y eso estaba disponible en las redes, la gente lo ha podido descargar. Eso fue hasta el 2018. Fue donde lo lancé.
Porque tienes que traer uno.
Sí, hombre. Lo lancé de 19.
Marichal, vamos a hacer una pequeña pausa en este programa y después vamos a seguir conversando contigo sobre esta canción con la cual, amigos, vamos a cerrar el programa. Una canción que se llama...
No sirvió, compay.
No sirvió, compay. Ya regresamos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Gracias por continuar en este programa, siendo testigos de este programa en profundidad de Televisión Martí, hoy conversando con el cantante, con el artista, con el rapero Marichal. Marichal, de todas esas canciones que tú has escrito, el proceso es como todos, ¿no? Registras las canciones, las subes y es una forma de protegerte, de que no haya robo intelectual. ¿Cómo funciona eso?
Sí, normalmente cada creador... lo correcto es registrar la obra. Eso es lo primero que deberías hacer. Hay veces que algún tema mío está sonando primero y yo todavía no lo he registrado. Pero, de cierta manera, ya estando en las redes, por ejemplo, yo lo subo hoy y lo registro de aquí a 6 meses, no importa, la canción, quien la subió fui yo, puede subirla a otra persona, puede interpretarla a otra persona. Lo que cuenta es quién fue el que la subió, quién tiene el proyecto de la grabación original, donde están todas las voces a capela, los instrumentales, las cosas. Yo siempre conservo eso, porque un día a lo mejor quiero hacer un remix, una colaboración con alguien, yo tengo el proyecto, ¿eh? Entonces siempre es bueno tenerlo. Pero lo correcto es registrarla legalmente, con el título, el copyright te otorga un número de caso para que tú tengas constancia de que esa canción está a nombre tuyo. Yo tengo varios temas registrados, tengo bastantes temas registrados, algunos es que, no.
Te lo pregunto porque en la música, en sentido general, en el pop y en otro tipo de música, existe mucho el plagio y se ve con cierta frecuencia en las noticias la demanda de que un autor es demandado o un cantante, que es cantante y compositor a la misma vez, es demandado por alguien que dice que le robaron un porciento grande de su creación. En el mundo del rap eso no se da.
Sí, también. Claro,
¿también?
Claro, también se da. Puede ser que, por ejemplo, un artista pueda demandar a otro porque ese otro está usando un fragmento de su música, no de la letra a lo mejor, pero de su música en esa canción, ¿entiendes? Que no tiene nada que ver. O quizás la melodía de un coro que se parece a la del otro. Quizás alguna frase, algunas terminaciones de estrofa, cosas así. Pero se da muy poco el caso. En el caso de nosotros, por ejemplo, los artistas contestatarios... Nadie yo creo que va a querer robarnos una canción que hable en contra de un gobierno. Pero un tema de amor, sí. Puede ser que te lo cojan, claro. Una melodía de guitarra, este tipo de cosas. Y esos son los temas que se pueden registrar, debes registrarlo al momento. Pues eso es algo un poquito más comercial. Se presta más para que te lo roben, claro. Y la gente venda con tu obra. Pero en el caso de la parte contestataria, hay temas que yo tengo registrados, otros no, porque son cosas corticas y eso. Y son temas que son específicamente para un tipo de mensaje. No creo que alguien me quiera robar eso. Si la quiere cantar conmigo a coro, lo invito y todo, pero este tipo de mensajes no. Yo creo que nunca van a robártelo así. Pues.
¿Con cuánta dificultad se puede hacer un videoclip para que aparezcas en el videoclip cantando la canción y no sea solamente sonido?
Bueno, depende, porque los recursos están. Aquí en este país los recursos están.
¿Tú tienes tu propio estudio?
No, yo grabo en mi casa. Yo grabo en el cuarto de mi casa. Y muchas veces, la mayoría de los videos que yo hago, es mi esposa quien me los graba, las imágenes. O sea, yo no le pago a un productor que vaya conmigo a grabar algo que yo lo puedo hacer yo, ¿entiendes? Una cosa que es demasiado fácil, no es una superproducción tampoco, porque lo que me interesa es que el mensaje, la letra llegue, y algunas veces gráfico, ¿ves? Y todas esas cosas a veces las hago yo mismo, ¿entiendes?
Estabas hablando hace un momento de hacer alguna colaboración, algún remix con otro cantante. ¿Tienes en mente algún nombre de alguien que diga, caramba, quiero cantar con este personaje que ya es famoso y hombre, hace música contestataria?
Yo he colaborado con gente que son bien reconocidos dentro de Cuba y fuera de Cuba. He colaborado con David de Omni. He compartido el escenario con Raudel, del Escuadrón Patriota, lo sabes. Y a mí me encantaría colaborar con cualquiera de ellos, porque son gente que son, no porque son conocidos, sino porque son muy entregados a este tipo de trabajo, de lo que es el mensaje contestatario y este mensaje que abre la mente del cubano y inspira a ese sentimiento de rebeldía, eso.
Claro, hay un punto. Tú tienes un mérito porque tú estás fuera de ese régimen, no estás viviendo sus penurias y sin embargo sales del trabajo y en tus horas de ocio estás entregado a componer las mismas canciones que están haciendo la gente que está dentro de Cuba, pero que sí está sufriendo el día a día porque las 24 horas dentro de Cuba son...
Exacto, pues yo creo que esto es una cuestión de dignidad y de un compromiso moral ya como cubano, ¿eh? Yo pudiera estar ahora mismo dedicándome a otras cosas.
¿Cuántos años llevas haciendo música contestataria?
Yo llevo un rato ya. Yo hacía rap antes, pero no era contestatario. Yo me dediqué a lo contestatario una vez que yo me dediqué a investigar y a encontrar lo que era la verdad que nos tenían oculta. Y yo dije, yo tengo que hablar de esto, pero lo voy a hacer de la manera que yo sé hacer. Voy a escribir rap y voy a cantarlo. Yo creo que así voy a poder llegar un poquito más lejos con el mensaje que decirlo escrito por ahí en las redes o algo, ¿eh? Pero llevo un buen tiempo ya.
Y esta canción no sirvió, compay. ¿Cómo se está moviendo dentro de Cuba?
Rapidísimo. Rapidísimo porque...
¿Cómo lo sabes?
Porque la gente de Cuba me lo está escribiendo, por privado. La gente por privado me lo está escribiendo de diferentes provincias. Yo soy de Las Villas. ¿Cómo es posible que de Cienfuegos, de La Habana, de la isla, alguien me esté escribiendo, oye, la canción te quedó soplada, esto, lo otro, se lo pasó uno? ¿Entiendes? Ahí te das cuenta el poder de las redes sociales. Cómo enseguida el tema sale y llega... La gente lo descarga y lo distribuye. Ya con eso no hay quien pueda.
No hay quien pueda.
Ellos pueden... ya no estamos en los 60 donde censuraban de palabras y la gente cogía miedo. Las redes sociales es lo que los va a mandar.
En aquella época físicamente tenías que llevar o el disco...
Exacto.
O el casete.
Y demoraba más el mensaje.
Exactamente. Y distribuirlo y hacer copias era mucho más complicado.
O sea, tenías que comprar discos, hacer cosas. Ya no. Ahora te sientas al lado de un socio y se lo pasa por un mensaje de texto.
Claro. Y en aquella época, que tal vez tú no la llegaste a vivir, si tenías la grabadora, pero no era doble casetera, pues no podías grabar de un casete a otro. Nada más que podías escuchar.
Exacto. Así.
Entonces, ahora, ¿no sirvió, compadre? Se está moviendo dentro de toda
Cuba. Rapidísimo. Se está moviendo porque es un mensaje que eso es que eso está... tan masticado que los niños lo oyen y lo entienden. Hay gente que son mayores de edad y me han escrito y me dicen, yo no soy de rap, yo soy de la época de los BGs, pero es que el mensaje ese tuyo me llegó tan fácil y que yo, a mí me encanta, ¿ves? Entonces yo digo, bueno, el objetivo se cumplió, llegó el mensaje a cualquier edad, la gente lo está consumiendo, la juventud lo está distribuyendo, porque a la juventud le gusta mucho la música de rap, ¿ves? Es una cosa que eso no hay quien lo pare, ya, hermano.
Las otras canciones...
Ya posiblemente nos hemos colado en los cuarteles de policía sin tocarle la puerta a ellos, porque ya eso tiene que haberlo oído hasta esa gente.
Vamos a hacer otra pausa, Marichal, y como dijimos después de esta breve pausa, vamos a disfrutar de la canción No Sirvió, Compay, videoclip, que también tuvo la cortesía de traer. Una pausa.
Receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Gracias por continuar con nosotros en este programa En Profundidad de Televisión Martí, conversando con Marichal. Marichal, la canción tuya No Sirvió, Compay, y otras canciones que tienes, ¿dónde la gente la puede ver?
En mi canal de YouTube.
¿Cómo se llama?
Puedes encontrar, así mismo, Marichal. Busca Marichal, te van a salir varios Marichal, pero bueno, busca Marichal y te van a salir varios videos míos. Ahí, cuando cliques uno, ya estás en mi canal y ahí te van a sugerir todos los demás. Ahí están todas mis canciones. ¿Cuántas? Y en mi página de Facebook, Marichal.
Marichal también.
Sí.
Ahí tienes todas las canciones que
sí,
has
todo
hecho.
Lo que yo hago, todo lo que yo estoy.
¿Esta es la última que has...?
La reciente, ajá.
¿Hay algunas todavía que no le tienes puesto la música, pero que ya está el texto hecho?
Sí, ya está. Ya tengo una montada en proyecto de grabación que solamente estoy coordinando con el productor musical, el que es dueño del instrumental, unos acuerdos que tenemos yo y él ahí. Antes de usarla, pues no quiero sacarla sin problema, ¿ves? Es un texto muy, muy, muy profundo, también dedicado al pueblo de Cuba, donde hablo mucho de cosas que Martí decía, que nos estuvieron escondiendo todo el tiempo.
Sí, que son varias, muchas.
Muchas cosas. Ahí yo le hablo de cosas de Félix Varela, que nos estuvieron escondiendo, y un mensaje parecido a este de No Sirvió, Compay, demasiado, demasiado explícito, demasiado claro, para que la gente entienda quién es el culpable del problema y cómo salir de él.
El culpable y los culpables. Gracias, Marichal, por tu presencia.
Gracias
en este programa. Y vamos a despedirnos con tu canción No Sirvió, Compay. Así que todo aquel que esté viendo el programa la puede ver, y el que escucha por alguna estación de radio, que le escuche y que le preste atención. Aquí está.
Voy a hablarte claro y sin rodeo, para que puedas entenderme bien.
Tengo yo que ser político, darme cuenta del descaro que hay, a ver la vida que se dan los dirigentes, a costilla del pueblo, eso no sirvió, compay. Tengo yo que ser político, a darme cuenta del descaro que hay.
Lo que vas a escuchar no es una canción de rap, lo que vas a escuchar es la verdad. Quiero ver si tú me entiendes lo que te quiero explicar, porque no te has dado cuenta que te quieren engañar, te quieren hacer pensar que lo que van a estrenar es una constitución y ahí te van a estafar. Lo que te van a mostrar es un código penal que hará que Cuba parezca una prisión nacional, donde habrán 11 millones de cubanos prisioneros y un grupito de corruptos que serán sus carceleros. Unos viejos bandoleros que no quieren entender que su sistema obsoleto nada puede resolver, que ya no saben qué hacer para su miedo escondido. Un miedo tremendo que el pueblo les arrebate el poder. El poder seguir viviendo su vida capitalista y más miserias para el pueblo bajo el lema socialista. El poder de poder meterle el pie a los taxistas y vender la comida del pueblo en hoteles para turistas. Quieren tener el poder de solo ellos robar, viajar por el ancho mar, tener su casa en la costa. Quieren que sus nietos tengan BMs y que Mariela viva nada más de la muela y siga comiendo langosta. Quieren tener poder para joder a todo aquel que esté luchando para su vida resolver. Poder decomisar al humilde cuentapropista. Poder sin saber de arte censurar a los artistas. Poder meterte preso si criticas lo mal hecho. Poder violarle al pueblo ciudadano los derechos. Poder seguir explotando al médico en el extranjero. Poder impedir que el cubano sincero se gane su propio dinero. Poder coger de bobo al presidente del comité. Poder cobrarte aunque sea caro y lento el internet. Poder salir en TV diciendo que todo está bien, cuando bien tú sabes que en la calle otra cosa se ve.
Tengo yo que ser político, para darme cuenta del descaro que hay.
pa' ver la vida que se da a los dirigentes. A costilla del pueblo, eso no sirvió, compay. No tengo yo que ser político, pa' darme cuenta del descaro que hay. Hay que tener los ojos abiertos, no hay que ser un maestro para darse cuenta de esto.
No tengo yo que ser un genio para darme cuenta que el que cuento no cuenta sabe que la cuenta no da. ¿Ya cuánto tiempo tía Tata cuenta cuento lleva contando cuántas patrañas sabemos que no son verdad? ¿Cómo pretende que les crea? Yo no seré político, pero conozco bien la realidad. Ese papel no hay quien lo lea, 60 años de descaro y quieren darle más continuidad. Continuidad a las quejas sin soluciones, a la escasez de agua, las colas, los apagones, a la basura desbordándose de los latones, por donde se pasean cucarachas y ratones. Continuidad a que los hospitales no tengan higiene, a los baches, las calles y huecos los contienen. Continuidad a que los enfermos se recondenen porque su medicamento la farmacia no lo tiene. Continuidad a los niños sin leche a los 7 años, a que el periódico siga siendo el papel de baño. Continuidad al hambre, la mentira y el engaño. Quieren que tú los dejes continuar haciendo daño. 60 años, ¿no crees que ya fue suficiente? Que tantos cubanos hayan emigrado por culpa de esta gente. La gente a la que Martí se refirió en sus obras al decir: cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Acere, mira a tu alrededor. Llevamos 60 años y todo sigue igual para el pueblo. ¿Tú quieres darle continuidad a lo mismo con lo mismo? Déjame recordarte que tus hijos no tienen leche, los mismos zapatos calza, tu techo se viene encima, tu salario no te alcanza, el pan que venden no sirve, vacía está la farmacia. ¿En serio tú quieres darle continuidad a esta gracia? Hermano, aquí no hay que ser político, ni saber de política para darse cuenta que la constitución esa lo único que va a beneficiar es a los dirigentes, a los hijos y a los nietos. Hay que ser bien come mierda para no saber que la única continuidad va a ser la de la pobreza, la corrupción gubernamental, el descaro y el oportunismo. ¿Me copiaste ahora? Ah, Marichal, te lo dejo de tarea.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Estimados televidentes, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Televisión Martí presentará próximamente una super serie especial histórica, La Iglesia que creció con el exilio. Conozcan cómo la Iglesia Católica del sur de la Florida prácticamente no existía antes de que llegara el exilio cubano. Y conozcan a través de la historia, a través de los datos, cómo esta fue la iglesia de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Pero también van a conocer cómo la Iglesia Católica del sur de la Florida ayudó a la iglesia en Cuba en los momentos más difíciles y cómo todavía continúa ayudando. Esto es muy pronto en Televisión Martí, la super serie especial La Iglesia que creció con el exilio.
Estás viendo Televisión Martí.
Las noticias como son.
Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, un programa de radio y televisión Martí que, como siempre decimos, tiene un solo objetivo: enriquecer su conocimiento para que pueda usted sacar sus propias conclusiones. Y por supuesto, yo siempre lo digo, le agrego algo más a este refrán, le agrego que es para que usted también pueda provocar discusiones. Yo creo que eso es importante, un hombre informado vale por muchos. Hoy vamos a hablar sobre inversiones. Y usted va a decir, bueno, ¿y por qué inversiones? Claro, el gobierno cubano durante mucho tiempo está tratando de promover inversiones extranjeras. Pero hoy vamos a conocer, para realmente promover esas inversiones extranjeras, para motivar a ese inversionista que llegue a Cuba, hay muchas cosas, no solamente hacer una cartera de inversiones extranjeras y, bueno, pues darle mejores beneficios a algunas empresas o a unos inversionistas o a otros países, etcétera. Hay que tener mucho más para invertir. Hoy vamos a conocer un poco más sobre los mejores países, incluso en América Latina, para invertir, los peores para invertir, y nos vamos a centrar también en el tema cubano. ¿Por qué realmente el gobierno no logra dar al traste con las inversiones extranjeras, a pesar de todas las riquezas que tiene Cuba? Y para eso hemos invitado aquí en otros estudios, y lo saludo, a Ítalo Torrese. Ítalo Torrese es un inversionista, trabaja para, o es dueño, trabaja para Latin American Investment, una compañía basada aquí en la ciudad de Miami. Y desde Las Tunas me acompaña Alberto Méndez Castelló, nuestro periodista independiente, periodista invitado a este programa Las Noticias como Son. Vamos a saludarlo. Alberto, saludos, bienvenido.
Hola, un saludo para ti, Amado, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto para Ítalo y para todos los que nos están escuchando en este momento.
Muy bien, y también, por supuesto, nos están viendo, ya que este programa ahora es un programa de radio y televisión Martí. O sea, tiene señal en imagen y también, por supuesto, llega a través de Radio Martí en su horario habitual para todos los cubanos. Ítalo, vamos a comenzar quizás poniendo en contexto lo que es una inversión y tú, como inversionista, ¿qué buscas a la hora de colocar tu dinero?
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Saludos para Alberto. Mira, creo que ya lo hemos hablado antes. El inversionista no es patriota. El inversionista busca donde hay mejores condiciones jurídicas, económicas, de mercado, para ir y colocar su dinero y esperar un retorno. Entonces, pedirle a un inversionista que sea patriota, que apoye alguna causa social o algo, es muy complicado. Y hoy por hoy, Cuba dejó de ser ese país atractivo donde hace 3 o 4 años sí resultaba importante ir a Cuba, especular un poco con los cambios que se estaban dando en la política económica cubana. Hoy por hoy está estancada, creemos que el nuevo presidente que ya acaba de asumir es bastante joven, entonces por ahora no van a haber mayores cambios y esto no alienta al inversionista a colocar dinero en el país.
Ítalo Torrese, yo quiero dejar claro una cosa antes de pasar a Alberto para que haga su pregunta. Se supone, al menos es lo que suponen las autoridades cubanas, que la nueva imagen del presidente Díaz-Canel, presidente, iba a decir electo, elegido o de a dedo, ¿no?, como le quieran llamar, pero bueno, es el que está en las funciones del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, está al frente del país. Aunque nosotros los cubanos sabemos que detrás de todo eso está el Partido Comunista, está Raúl Castro, están otros dirigentes, pero de todas maneras. Se supone que la imagen de Díaz-Canel abra la inversión. Se supone que, por ejemplo, la aprobación de una nueva constitución, más allá de las críticas, promueva una inversión. Tú me estás diciendo todo lo contrario, que realmente no hay embullo. Tú eres un inversionista. A ti no se te ocurriría. Y por cierto, quiero decirle a nuestros televidentes y a nuestros oyentes que Ítalo estuvo en Cuba. Ítalo Torrese estuvo en Cuba, estuvo experimentando, estuvo explorando la realidad cubana.
Y dejamos algo de inversión en Cuba.
¿Dejaron algo de inversión? Sí. Mira, buena noticia,
no lo sabía. Es menos del 3% de lo que habíamos estimado, ¿no? O sea, no es considerable, ¿no?
En este momento, tú no subes ese 3%.
No. Lo que pasa es que Cuba sigue siendo un foco interesante, pero hoy no lo es. Entonces, y las inversiones tienen que ser en su tiempo y en su forma. Entonces, hoy por hoy hay otras economías dentro de América Latina que nos generan mayores expectativas de ingresos, mayores niveles de seguridad que hoy por hoy Cuba no les ofrece.
¿Sigue siendo Cuba un mercado de una inversión de alto riesgo?
Sí, por supuesto. Mira, Díaz-Canel es una nueva imagen, pero tú lo acabas de decir. Es como la transición de Chávez a Maduro. Toda la cúpula sigue estando atrás. Toda la política sigue estando atrás. Entonces es lo mismo. Díaz-Canel es un rostro nuevo, capaz que con menos arrugas en el rostro, pero sigue siendo la misma estructura. No vemos ningún paso que haya dado Díaz-Canel para acercarse al gobierno americano, que es donde realmente está la plata. O sea, si él quiere desarrollar Cuba, quiere modernizar Cuba, tiene que dar un brinco, voltear y decir, bueno, arreglemos nuestras diferencias políticas y vayamos a preocuparnos por el desarrollo económico de la isla.
Uh-huh. Alberto Méndez Castelló, vamos con tu comentario y pregunta desde
sí,
Cuba.
Sí, mira, por un comentario jocoso, ¿no? Yo creo que Ítalo, mire, yo creo, y es mi opinión, ¿no?, que el señor Díaz-Canel, y con el respeto que me merece, sus arrugas no están en el rostro, sino en su cerebro. Bien, ahora bien, mire, acá en Cuba la constitución que acaban de aprobar, pues sencillamente está muy parada en cuanto a la inversión extranjera, pues no le permite participación a los ciudadanos nacionales. Y no solo esto, sino que también, digamos que la mano de obra, el capital humano que va a enfrentar o que va a poseer, enfrentar no, que va a poseer el inversionista extranjero, digamos que es algo así como un subcontratado, un siervo, algo por el estilo, pues no tiene el contacto directo, digamos, de que le va a pagar directamente a ese técnico, a ese ingeniero, a ese obrero. ¿Usted cree que bajo estas condiciones, digamos que de servidumbre, un inversionista extranjero puede obtener aliciente para aumentar su productividad en Cuba?
Definitivamente que no. Justamente ese es uno de los factores que desalientan la inversión en Cuba. No hay el contacto directo con la plana que va a ejercer el trabajo en Cuba, con los empleados, con los ejecutivos. Todo tiene que ser canalizado a través del gobierno. Entonces creo que también que esto ya lo hemos hablado, ¿no? Ante una disputa, algún problema que tenga mi industria, mi sector, con otro que esté controlado por el gobierno o que sea de interés del gobierno, yo pierdo todo. No tengo una estructura jurídica que me defienda, que me ampare y que proteja los 3, 4, 5 o 10 millones de dólares que voy a desplegar en la isla para hacer una inversión.
Pero y aquí yo ahora me quiero quedar con esto de Alberto Méndez, porque él dijo, los cubanos no tenemos tampoco derechos a invertir dentro de Cuba. Yo me imagino que para un inversionista, cuando llega, todas las inversiones, todos los contactos tienen que ser de alguna manera con empresas del gobierno o con grupos muy controlados por el gobierno, que es parte de lo que el gobierno cubano disfraza a través, por ejemplo, de Gaesa, Gaviota, son estas empresas militares que funcionan de manera independiente, entre comillas, y funcionan como una empresa privada, entre comillas, pero que son dirigidas por el ejército cubano, dirigidos por el gobierno. Yo creo que eso también, yo no sé, si yo tuviera dinero y tuviera que invertir, no lo soy, soy un periodista. Pero yo como inversionista tendría cuidado en hacer esas cosas si todo es con el gobierno.
Claro, con el gobierno o con amigos del gobierno,
¿no? O con grupos del gobierno.
Así es. Ahora, seamos honestos, o sea, nosotros venimos de Estados Unidos, que no es un país amigo del régimen.
Claro.
Capaz que si trajéramos el dinero de Nicaragua o de Bolivia o de Venezuela, sí tendríamos ciertas facilidades, cierta comunión con la política y podríamos tener cierto nivel de...
Habías planificado invertir. ¿Lo hiciste directamente desde Estados Unidos o lo triangulaste a través de algún otro país?
Fue a través de a través de ciudadanos cubanos.
A través de ciudadanos cubanos.
Sí. Sí, porque en el momento en el que se hizo, un extranjero no tenía ninguna facultad ni posibilidad de hacer nada.
¿Y cuál es el sector que más en este momento se...?
Bueno, lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos que buscar seguridad para nuestros clientes también.
Claro.
Entonces, donde hemos invertido es en el bienes raíces.
En bienes raíces.
Correcto.
Eso...
Que siempre para nosotros termina siendo la punta de lanza y un poquito donde colocas el pie en la propiedad y regresas con tu capital, ¿no?
Bueno, exacto. Alberto, ¿quieres hacer algún comentario antes de...?
Amado, sí, cómo no. Sí, yo quería decirle a Ítalo, digamos que hacer un poco de historia, porque mira, ahora que se está hablando sobre la posible reapertura de estos litigios, sobre las confiscaciones que hay acá en Cuba, déjame decirte que en el año 59 la Constitución de la República no,
no preveía que pudiera confiscarse o expropiarse a una propiedad, a un determinado empresario, y que este, pues sencillamente para defender su capital debía acudir a los tribunales donde defenderse. Pero entonces acá el Consejo de Ministros, encabezado por el doctor Fidel Castro, se reunió en varias ocasiones secretamente, porque ni públicamente fue eso, y de un plumazo borraron ese acápite de la Constitución, y así fue como se produjeron las confiscaciones de todas las propiedades estadounidenses. Así es que con esos antecedentes o con esos precedentes legales que hay, me parece que es un poco, sí, difícil para el inversionista extranjero, digamos, que invertir con estas personas.
La posibilidad de que la administración de Donald Trump aplique el título 13 de la ley Hens-Burton, me imagino que esto es la peor noticia para un inversionista que esté pensándolo nada más.
Que creo que esa expectativa ha disminuido sustancialmente. Sí. Esa es la temperatura que yo siento en el grupo de amigos con el que paro, lo que se escucha aquí, por lo menos en Miami, es Cuba ya no es interesante. Hoy por hoy ya no lo es.
Título 13 y título 3.
Y Donald Trump un poco ha reforzado esa idea, claro, ¿no? O sea, claro. No. Entonces tendríamos que esperar, capaz que de acá a 4 años entra un presidente demócrata y es un poco más flexible.
Y fue realmente interesante durante Obama, a pesar de haber quitado prácticamente todas las sanciones, hasta donde pudo, ¿no? Que la ley Hens-Burton siguió. Hizo relaciones diplomáticas, se permitió hacer negocio por decreto, negocio con empresas incluso del gobierno. ¿Era interesante incluso cuando la administración de Obama?
Mira, yo creo que fue interesante más para el inversionista, fue para el pueblo cubano. Porque hubo mucha gente que viajó a Cuba, como yo, mucha gente que comenzó a explorar el mercado, y en cierta forma les abrió un poco el panorama a los mismos emprendedores cubanos. Entonces ellos determinaron, gente que ha crecido en el régimen, que no conoce otra cosa más que el régimen cubano, comenzó a ver otras culturas, otra forma de hacer negocio, otra forma de hacer empresa. Entonces eso los ha beneficiado más a ellos, creo, y ahora hay mucho emprendedor cubano local que está tratando de salir adelante con las pocas herramientas que tiene. Y eso es digno de aplaudir.
Claro, lógico.
Y se están además colgando de estos países amigos, ¿no? Están llevando de repente sus productos a Venezuela, están exportándolos a Bolivia, algo que antes no se les hubiera ocurrido.
Venezuela, lo acabas de mencionar y hay que mencionarlo. Qué. Venezuela prácticamente es un país donde ningún inversionista hoy por hoy se le ocurre ir, ¿o sí?
No.
No.
Capaz que el único que se le ocurriría ir sería alguien que es amigo del gobierno, que todavía tiene expectativas de poderle sacar algo al gobierno, que ya no tiene mucho, o alguien que esté pensando en futuro, no en voy a llegar hoy porque quiero ser el primero en el momento de la reconstrucción.
Pero para eso necesita tener un periodo largo de pérdidas.
Pero hay empresas que están dedicadas a eso. O sea, apuestan hoy para después vender caro.
Esa sería la única posibilidad de Venezuela en este momento para meter el dinero en Venezuela.
Siempre está el otro tipo de inversionista, que es el mismo venezolano, ¿no? El venezolano que tenía industrias en Venezuela, negocios en Venezuela, ya sacó a su familia, ya no vive en Venezuela, pero él continúa tratando de hacer que su negocio sobreviva. Uh-huh. Entonces, ese es el que eventualmente, si ve una posibilidad, lo que va a hacer es regresar con su dinero para continuar su estructura que tenía.
Pero claro, en el caso de Venezuela, yo creo que desde el punto de vista es peligroso. La Constitución de Venezuela tiene incluso un acápite que es la conmoción, declarar el estado de conmoción, algo así, en uno de sus capítulos, no me sé el número, donde incluso el gobierno puede sacar el dinero de las empresas privadas para poder mantener el país. Esos son casos extremos, pero la Constitución lo permite. Y en la situación que está Venezuela, me imagino que es prácticamente un suicidio ir con un capital a invertir ahí en alguna empresa.
Lo que pasa es que tú vas para mantener un nivel de supervivencia. No quieres cerrarla, pero tampoco le vas a inyectar mucho capital e invertir en maquinaria, equipos, modernizarla.
Mantenimiento.
Si hay una pared que se está cayendo a pedazos, no la vas a arreglar hasta que se caiga.
Claro.
¿Me entiendes? La idea es sobrevivir. Uh-huh. Eso es lo que yo observo en estos empresarios venezolanos que están hoy acá en Miami y que todavía no cortan el cordón umbilical. Siguen yendo a Venezuela y yo lo entiendo. Yo haría exactamente lo mismo. O sea, soy venezolano, hice toda mi vida industria en Venezuela, tengo cierto nivel y cierta posición de mercado y no la quiero perder.
Ítalo, yo ahora voy a sacar, unos cuantos millones de mi cuenta del banco. Y te lo voy a decir, yo necesito que me aconsejes dónde puedo invertir en América Latina. Quiero invertir en América Latina, no quiero salir de aquí. Quiero invertir en mi idioma, en español, en América Latina. Bueno, o en portugués también. ¿Dónde me recomendarías llevar el dinerito que saque de mi cuenta bancaria?
Bueno, hay muchas preguntas que tengo que hacerte. ¿Cuál es el nivel de riesgo que te gusta? ¿Qué sector te gusta más? Pero hoy por hoy nosotros estamos mirando muy atentamente México.
¿México?
México. Es un país que todavía no dobla a la izquierda, pero que a todos los empresarios mexicanos los tiene asustados. Entonces, el susto, la inestabilidad genera incertidumbre. Y la incertidumbre genera ganancia en las inversiones.
Alberto, eso es como dicen en Cuba, que a río revuelto ganancia del pescador.
Sí, mira, yo coincido con Ítalo. Porque sencillamente con todo lo que está mirando a su alrededor el señor López Obrador, yo creo que él no vaya a seguir esos caminos. Así que sí, sería buen dinero en eso.
Sí. Mira, México acaba de lanzar una política y ha democratizado sus bonos del tesoro. Entonces ahora cualquier ciudadano mexicano con 100 pesos que vienen siendo $5... puede comprar bonos del tesoro y tiene una tasa de retorno muy interesante. Algo que antes de que entrara López Obrador estaba diseñado para montos mucho más grandes. Hoy por hoy cualquier mexicano de a pie puede convertirse en un inversionista de bonos del tesoro mexicanos.
¿Y eso por qué? ¿Es por la política de López Obrador o porque la economía realmente lo requiere en las condiciones en que está la economía mexicana?
Bueno, México necesita hacer caja. Necesita vender y tener efectivo. Y una manera de hacerlo es o recorres a los grandes inversionistas y los grandes bancos, o la otra es democratizas, llegas a todo el mundo y a todo el mundo le das ese título de inversionista. Uh-huh. No es lo mismo decir, tengo una plata metida en un certificado de depósito a plazo fijo a un 2% que tener unos bonos del Tesoro mexicanos a un 7%, que siguen siendo muy atractivos porque es muy poco probable que el gobierno mexicano se declare en default.
Claro, es poco probable. Entonces, yo te, o sea, por lo que me dices, a veces ustedes los inversionistas buscan esto, los ríos revueltos, buscan las inestabilidades para poder meter el dinero y poder ganar más. Quiere decir que las economías estables, las economías fuertes, la de Chile se me ocurre, por ejemplo, ahí las inversiones ya, la forma de invertir es distinta, la metodología es distinta a la hora de invertir.
Sí, por supuesto. Mira, si tú me preguntas a mí, mi perfil para invertir es, yo me considero una ancianita de 65 años. Ajá. No quiero riesgos, solo quiero que mi plata tampoco me coma la inflación.
¿En qué tiempo?
Yo tengo 65 años.
Ah, esa es tu edad de inversionista.
Entonces,
exacto.
No quiero perder la plata que tengo, tampoco quiero hacerme rico, porque ya no estoy en edad, pero no quiero perder mi dinero. Entonces invertiría en economías estables. O si lo traducimos en acciones, invierto en acciones que son muy estables, que miro a través de los 20 años y he tenido un crecimiento superior a la inflación, pero nada más. Uh-huh. Si soy un poco más arriesgado, podría invertir en stock de marihuana, claro. Por ejemplo, los bitcoins, lo que busco es...
Cuando estamos hablando de marihuana, estamos hablando de la marihuana medicinal, la legal.
El legal. Entonces yo no quiero ser narco, ¿no?
Sí, no es bueno la aclaración porque a veces se puede...
Puedo invertir en empresas canadienses o empresas americanas, claro, que están autorizadas para esto, pero ahí estás buscando el salto, ¿no? Pongo 100 y en un año voy a sacar 1,000.
Claro.
Pero puede ser que pierdas los 100 también.
Exacto, es mucho riesgo.
Entonces, depende del nivel de riesgo que tú estás dispuesto a asumir. Eso se traslada a economías estables como Chile, Colombia, donde hay negocios, donde hay una estabilidad jurídica, donde tú puedes construir una empresa, puedes invertirte, por ejemplo, ponerte a hacer tornillos o puertas. Y sabes que tienes el mercado amplio, hay libre mercado, hay competencia, tanto interna como externa, y tienes la facultad de poder exportar.
Para que Ítalo Torres regrese a Cuba a invertir, o por lo menos a explorar nuevas inversiones, ¿qué tiene que pasar en Cuba? O sea, ya no estamos hablando de que se acabe el comunismo, que llegue llegue la democracia. No. Estamos hablando de las cuestiones, por ejemplo, lo que te provocó ir a Cuba durante el gobierno de Obama y hacer una pequeña inversión. ¿Qué tiene que pasar para que tú te motives y regresar a Cuba?
Yo hoy por hoy busco una cierta estabilidad jurídica, donde yo pueda ir constituir una empresa. Y lo primero que te voy a decir es, ¿cuál es la política en el momento en que haya una contingencia?
Claro.
Porque cuando todos nos queremos y somos lindos, ahí todo es felicidad. El problema es qué ocurre cuando hay una contingencia. ¿A quién le reclamo yo? a quién yo voy a ir, qué puerta voy a tocar para solicitar o plantear una demanda por algo. Entonces, cuando yo tenga esa estabilidad clara, ahí es donde yo puedo decir, ok, vamos a invertir.
Por ejemplo, yo he leído noticias de empresas no grandes, pequeños inversionistas que tienen sus fábricas, tienen sus negocios en Cuba y que en un momento determinado no hay liquidez. El gobierno cubano le dice, no tengo dinero, divisas en el banco para poderte pagar, o sea, los negocios y para tú reinvertir, comprar materia prima, etcétera.
No tengo dinero para pagarte, pero tú no puedes dejar de entregarme el producto.
Es, claro, es ley del embudo.
Así es, ¿no? O sea,
y eso es lo que está pasando en Cuba.
Ok, y tú quieres ir a reclamar, ¿a dónde pones una querella, una demanda, un...? No hay dónde, porque el juez y parte sigue siendo el mismo gobierno de Cuba.
Claro, el problema es que cuando tú hablas de leyes, generalmente las inversiones tú las haces con una empresa grande, una empresa privada, donde después tú vas a una corte y hay una decisión de un juez. Pero cuando la empresa es del gobierno, ahí todo cambia, que es el caso de Cuba.
Claro. Mira, uno de los argumentos que nosotros estuvimos planeando hacer era, si encontrábamos que Cuba era interesante y se podía invertir, la gente le tiene mucho miedo a Cuba. Entonces, nuestro comercial era, danos el dinero en Miami, nosotros lo invertimos en Cuba, uh-huh, y si hay una contingencia, nos demandas a nosotros en Miami.
En Miami.
Entonces, así el panorama cambia. Todo el mundo quiere.
Claro.
Entonces, el problema me lo tengo yo, si hubiera una contingencia, ¿no? Pero hoy por hoy ya ese cliché desapareció porque no hay nada.
Alberto Méndez, vamos a ir concluyendo desde allá, desde Las Tunas. Adelante.
Sí, mira, para beneficio de Ítalo, tengo aquí en la mano ahora mismo el nuevo reglamento de la Corte de Arbitraje, uh-huh, que se promulgó ahora acá en Cuba. Y entonces, mira, el artículo 8 dice que tú puedes recusar a alguno de los árbitros y demás, ¿no?, cuando caes en un conflicto. Pero posteriormente a eso, pues nada, tienes que ir al presidente de la corte, y tú sabes que el presidente de esa corte, ¿quién es? Que es la misma cosa. Es muy difícil acá en Cuba la separación del poder judicial, del poder, digamos, del Estado, del poder gubernativo. Y entonces, como tú bien dices, digamos que no es tan fácil tener seguridad jurídica en Cuba. Tienes mucha razón, Ítalo.
¿Cómo ves América Latina, Ítalo? América Latina en sentido general, es un continente que políticamente ha cambiado. Bueno, realmente la correlación de fuerzas ha ido cambiando.
Creo que está cambiando.
Pero, y ahora en la otra parte, la parte económica, la parte de inversiones, la parte de movimiento del capital, ¿qué es lo que promueve el desarrollo?
Mira, curiosamente hay cosas que vienen juntas. Cuando los gobiernos de América Latina se tornan de derecha, conservadores, son los gobiernos que comienzan a ajustar y comienzan a corregir los desbalances económicos que te dejan los gobiernos de izquierda, los que regalan todo y se llevan todo. Entonces, ahorita yo creo que América Latina está pasando a esta tendencia de derecha. El presidente de Brasil comulga mucho con el presidente de Estados Unidos, el presidente Macri lo mismo.
Colombia.
Colombia.
Chile.
Entonces, todos están comenzando a ajustar las tuercas para recuperar el dinero que se les estaba yendo. Eso lo resiente la población, y de acá a unos 10 años o 8 años va a salir algún caudillo, uh-huh, conocedor e iluminado por la patria y el mundo, y va a decir, no, mira, ustedes están pasando hambre, están ajustados, y las arcas del gobierno están llenas de dinero, yo les voy a dar lo que les han quitado.
Quiere decir que los ajustes correctos de la economía, a nivel de macroeconomía, pueden producir, digamos, más descontento, insatisfacción, claro, popular.
Porque es que no lo entienden. O sea,
pero algo falla.
La comunicación, la cultura. Si tú educas, lo que hablábamos hace un rato, si tú les llenas la barriga, ya tienen tiempo para pensar en otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, si ellos no entienden lo que está pasando y el gobierno comienza a cortar aquí, recorta planes de ayuda y le dice, mira, mejor trabaja, te voy a enseñar a pescar, no te voy a regalar el pescado. Hay mucha gente que no le gusta y quiere seguir recibiendo el pescadito, que son los colectivos que tiene Venezuela, son los colectivos que tiene Cuba. O sea, ¿para qué me muevo si vienen todos los días con mi vale? Yo voy y pido comida. Trabajar, mucho calor, hace sol, transpiro, ¿no?
Mejor que me den
la comida.
Y claro, ese es el facilismo de los gobiernos de corte de izquierdista, de corte, izquierdistas, precisamente para satisfacer a una gran población, pero a costa de que las economías generalmente no crecen.
Claro, y se desangran.
Y se desangran.
¿Me entiendes? Porque tú concentras todo el ingreso de 5 o 10% de la población, lo quieres repartir en el resto, a discreción del gobernante de turno, que no necesariamente es la manera más inteligente. ¿Dónde está mi foco electoral más importante? Ahí es donde yo voy. Entonces, unos gobiernan pensando en reconstruir el país y los otros gobiernan pensando en su masa electoral, ¿dónde está? Es los que me van a llenar los mítines, los que van a salir a las calles a protestar cuando yo diga algo, ¿no?
El populismo.
El populismo.
Y si ese populismo es de izquierda, es doble el daño.
Correcto.
¿Pronósticos para América Latina? En cuanto a economía, movimiento de dinero, ¿positivo?
Yo lo veo positivo. Sí. Yo creo que las economías van a crecer. Se están tomando los ajustes respectivos en los países que, digamos, económicamente son más representativos. Yo creo que hay un buen pronóstico para América Latina este año y el próximo. Creo que más bien el ajuste viene acá, en Estados Unidos.
¿Aquí en Estados Unidos?
En Estados Unidos.
¿Por qué?
Yo creo que ahorita, por ejemplo, Estados Unidos promulgó, el presidente Trump, la ley de voy a reducir impuestos para que regresen los capitales a Estados Unidos. Eso está puesto en el papel, pero ya lleva un año y poquito más y eso no ha pasado. Entonces, lo que esté escrito no necesariamente es lo que va a ocurrir. Tú tienes que transmitir más que simplemente promulgar la ley. Entonces, hoy por hoy, yo creo que Estados Unidos va a haber un tema de ajuste económico, van a haber subidas de precios en los productos de consumo, capaz que en los bienes de capital van a bajar de precio. Yo creo que aquí se va a tambalear un poco.
Entonces, ¿bueno es Estados Unidos para invertir ahora?
No.
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 No es el...
Siempre es bueno, porque sí, jurídicamente, o sea, claro, no te va a dar el gran rendimiento,
claro,
pero vas a estar seguro, vas a estar tranquilo.
Ya.
¿No?
Entonces, David.
Depende de lo que uno busca.
Depende de lo que buscas. A lo mejor si inviertes en un poco de bienes raíces, siempre va a tener...
Mira,
la,
por ejemplo, bienes raíces yo compraría a finales de año.
Muy bien, bueno, pues ahí lo dejamos. Para los que pueden invertir, ahí tienen el consejo. Muchísimas gracias, Alberto Méndez Castelló, desde Las Tunas, allá en Cuba. Ítalo Torrese, gracias como siempre por acompañarnos y enseñarnos mucho más de lo que es este negocio de las inversiones y sobre todo... Siempre, como yo lo digo, estar informado es bueno. Uno sí puede discutir, uno puede hablar. Gracias por estar
con nosotros. Gracias por invitarme.
Y por supuesto, gracias a todos ustedes, nuestros radio oyentes y televidentes. Recuerden que este programa puede ser escuchado a través de Radio Martí y visto también a través de Televisión Martí y siempre a través de nuestra página digital www.radiotelevisionmartí.com. Ahí lo pueden ver y escuchar también. Hasta la próxima.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Estimados televidentes, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Televisión Martí presentará próximamente una super serie especial histórica, La Iglesia que creció con el exilio. Conozcan cómo la Iglesia Católica del sur de la Florida prácticamente no existía antes de que llegara el exilio cubano. Y conozcan a través de la historia, a través de los datos, cómo esta fue la iglesia de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Pero también van a conocer cómo la Iglesia Católica del sur de la Florida ayudó a la iglesia en Cuba en los momentos más difíciles y cómo todavía continúa ayudándola. Esto es muy pronto en Televisión Martí, la super serie especial La Iglesia que creció con el exilio.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo. ¿Qué tal? Soy tu amigo Pepe Forti y mi magnífico equipo de producción, comenzando pues con Santi, se encuentra en el audio, Miguel Sánchez en la producción general, The Great Greg en la asistencia técnica, y en la cúspide se encuentra la bella Maricel, la rubia atómica de Atomic Blonde, dirigiendo pues el programa. Señores, como siempre, ya ustedes saben, los que van siendo veteranos de este programa, que lo que se encuentra sobre la mesa tiene una narrativa. Pero antes de llegar a los elementos que tengo aquí para conversar contigo, déjame comenzar el programa diciéndote que en este momento se está efectuando todavía el Auto Show de Ginebra en Suiza. El Auto Show de Ginebra, junto con el de Frankfurt en Alemania y el de París, son los tres Auto Shows más importantes que tiene Europa y, por tanto, incluso son los más importantes que tiene el mundo. Próximamente te traeré más detalles de lo que está pasando ahí, pero te puedo anticipar desde ahora que ha sido presentado un nuevo Volkswagen. Volkswagen, acuérdate que tiene mucho interés en las cosas eléctricas. Acaba de presentarse también la nueva rediseñada, la segunda generación, el Jaguar XE, correspondiente al año 2020. Y Mercedes-Benz también acaba de hacer una presentación espectacular ahí. Ahora, quedándonos en Europa, viniendo aquí a Estados Unidos, seguramente lo sabes. En Estados Unidos, desde hace años, los coches franceses están ausentes. Se fueron yendo el Peugeot, se fue yendo el Citroën, se fue yendo el Renault. Y tengo la buena noticia para ti, que la tengo aquí para ti, que va a regresar a Estados Unidos ya posiblemente, y el anuncio es oficial, cuándo no sé, pero seguramente va a ser el año que viene. Comenzando con el año que viene, Peugeot va a regresar a Estados Unidos, así que te tengo aquí las imágenes. Peugeot, que es esta compañía que pertenece hoy día a lo que es PSA. PSA justamente significa Peugeot Sociedad Anónima. El Peugeot, que ha sido una compañía pues francesa importante, hace tiempo que compró Citroën, y bajo la sombrilla de PSA no solamente se encuentra Peugeot, sino que se encuentra también Vauxhall. Recientemente compraron Opel, que Opel estaba bajo la hegemonía en la conexión americana, bajo la hegemonía de General Motors, y esa es la compañía PSA. Pues bien, Peugeot, señores, va a ser la primera de las marcas francesas que va a regresar a Estados Unidos de PSA. No sé si después lo hará pues Renault y el resto de las marcas. Posiblemente pase eso. Ahora, ¿por qué Peugeot? ¿Sabes por qué Peugeot fue la elegida? Porque todavía a estas alturas quedan 1.500, como si fuesen volcanes o células dormidas, quedan todavía 1.500 franquicias activas de Peugeot en Estados Unidos, y por esa razón, ahí está la conexión. No hay que hacer mucho papeleo para que Peugeot regrese a Estados Unidos. Y curiosamente, ¿sabes qué? ¿Tú sabes dónde se encuentran la mayoría de esas 1.500 franquicias? Se encuentran nada más y nada menos que en el estado de Alabama. Alabama, que es un estado vecino de Florida. Y es curioso para mí por el hecho que Alabama es un estado rural en el cual la población de allí tiene más paladar por los coches americanos y por las camionetas. Y sin embargo, la inmensa mayoría, qué contraste, la inmensa mayoría de las franquicias que están activas todavía de Peugeot se encuentran en Alabama. Quiero comentarte finalmente para cerrar esta nota. Peugeot abandonó el mercado americano en el año 1991. ¿A consecuencia de que en el año 91 las recesiones cíclicas, que son relativamente normales, que tiene Estados Unidos, el país estaba en recesión, Peugeot venía vendiendo muy mal. Fíjate, se vendía vendiendo mal, que en el año previo, en el año 1990, vendieron solamente 4.292 unidades, lo cual es una cifra, pues, ínfima. Y eso, por otro lado, representó un 80% de merma comparado con las ventas que habían tenido en el año 1984. Pero ahora ocurre que Peugeot va a regresar, pues, a Estados Unidos. Así que quería compartir esta información contigo. Y ahora, regresando, hoy tenemos casi un programa, casi podríamos decir que es monotemático, porque tenemos mucha información de Toyota. Y la información que viene, con atención, que quiero que veas, tengo aquí este carrito, este automovilito es el, ya no existe. Existe ahora, se llama Toyota Iris 6, o sea, Toyota 86, pero era primero se llamaba Toyota FRS. Y fue un carro que fue desarrollado en conjunto entre Toyota y Subaru. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el futuro del carro? Te lo cuento en este video. ¿Va a desaparecer? Mira lo que va a pasar. El Toyota 86 y el Subaru BRZ o BRZ se van a separar de camino. Un reporte indica que el sucesor del Toyota 86 y el Subaru BRZ o BRZ ha sido cancelado. Estos dos vehículos que son gemelos se han estado construyendo en la planta de Subaru en Japón desde el año 2011 y han estado en venta en Estados Unidos, uno bajo el nombre de Subaru BRZ o BRZ y el otro es el Scion, o era el Scion FRS o FRS. La versión final del Toyota terminó siendo pues Toyota 86, porque hay que recordar que Scion, que era una división, una marca aparte que tenía Toyota, pues desapareció. De manera que los modelos sobrevivientes de Scion vinieron a parar bajo la etiqueta, bajo el nombre de Toyota, y por tanto el FRS o el FSR desde hace 2 años pues se llama Toyota 86. Toyota había estado planeando el sucesor, el reemplazo del Toyota 86, pero ¿qué ocurre? Que ahora con el reciente debut del Toyota Supra, el fabricante ha dicho que no tiene un reemplazo para el Toyota 86, porque aparentemente en alguna manera el espacio de consumo para la demográfica del FRS o del Toyota 86 vendría para el Supra y por tanto se podría producir canibalismo porque ambos vehículos serían de alguna manera pues semejantes. De manera que Toyota ha dicho que no tiene reemplazo para el Toyota 86. Sin embargo, ¿qué pasa entonces con el Subaru BRZ? Subaru se ha confirmado que tiene un reemplazo para el BRZ, lo dijo por lo menos, de manera que aparentemente si finalmente Toyota cancela su 86, Subaru sí va a seguir haciendo su BRZ o su BRZ. ¿Por qué razón? Porque Subaru está interesado en tener un competidor para un vehículo tan magnífico como es el Miata. Ahora, ¿de por qué Subaru puede hacerlo y por qué Toyota no? Bueno, en primer lugar, en este momento, pues Subaru no tiene un vehículo parecido al Supra en esencia. De todas maneras, el BRZ o lo que era antiguamente el FRS que devino el Toyota 86, esencialmente se trata de un Subaru BRZ porque el motor exactamente no es un motor de Toyota, sino que es un motor de Subaru. Es un motor de 4 cilindros, el motor clásico pancake con los cilindros acostados, y ese motor durante todo este tiempo lo ha tenido el Scion FRS primero y después lo tuvo el Toyota 86. Incluso en las primeras ediciones del Scion FRS, cuando tú levantabas el capó y mirabas el motor, te encontrabas con el nombre de Subaru. Por esta razón es que Subaru sí puede continuar haciendo el BRZ, que por otro lado no le hace mella tampoco al fabuloso el WRX o el STI, que son vehículos totalmente distintos, comenzando por el hecho que son vehículos de 4 puertas. Que eso es lo que va a pasar, no va a haber más Toyota 86 y sin embargo sí va a haber Subaru BRZ. Ahí lo tienes, comprometido pues el futuro del FRS, que ahora se llama pues Toyota 86. Te estaba diciendo que tenemos casi un programa monotemático porque recientemente te comenté que había estado en el evento del lanzamiento del nuevo Toyota Corolla 2020. He preparado para ti con muchísimas ansias esta presentación del nuevo Toyota Corolla del año 2020. Vamos a verlo.
Mira, quiero mostrarte la importancia de cinco. Mira, cinco. Cinco es muy importante para los seres humanos porque, por ejemplo, cinco son los dedos de la mano. Cinco, incluso en mitología, representa, quién se acuerda de aquellos relojes de la época de nuestros padres, aquella marca suiza, relojes de pulsera, se llamaba Eternamatic la marca, y que tenía como símbolo cinco bolas, que decía que cinco bolas era el símbolo de la eternidad. Pero además, quiero mostrarte aquí ahora de otros cinco que son importantes. Mira, cinco tornillos, cinco bols, cinco clanes, cinco ruleimanes, dependiendo de donde me mires, pero fíjate que son cinco. ¿Y de qué vehículo estamos hablando aquí en este momento? El logo te lo dice todo, se trata de un Toyota y se trata del Corolla. ¿Y por qué cinco? Por el hecho de que... Porque me encuentro en este momento en las afueras de Sabana, estamos en el año 2019, y ocurre que hace 17 años, en el año 2002, vine aquí a Sabana al lanzamiento de otro Toyota Corolla como me encuentro aquí ahora. Y en ese momento, el Toyota Corolla que fue lanzado junto con el Matrix, en aquel momento, fue la primera vez que el Corolla, como ocurría con la talla de vehículos de ese porte, fue la primera vez que el Corolla tuvo cinco tornillos en las ruedas. Cinco tornillos en las ruedas, porque hasta entonces había tenido solamente cuatro. Justo hace ahora 17 años estuvimos en Savannah, Georgia, precisamente en febrero del año 2002, para el lanzamiento de la entonces una nueva generación del Toyota Corolla, junto en aquel momento con una versión de este que era tipo station wagon, me refiero al Toyota Matrix, que desapareció más tarde y que tuvo un equivalente en el Pony Vibe, posteriormente también extinto. Para llegar allí, ahora hicimos en el vuelo antes una escala en Atlanta, en condiciones absolutamente invernales, frío y mucha niebla, tan intensa que una vez en tierra apenas podíamos distinguir desde la ventanilla del avión el ala. A partir de ahí el clima durante el evento estuvo nublado y lluvioso todo el tiempo. La niebla misteriosa y bonita resultó una constante sobre todo al anochecer y al amanecer. Savannah, donde además en esta oportunidad citada hemos estado otras veces, es una ciudad hermosa, íntima, pequeña, señorial, muy sureña, que incluye las llamadas plazas o parques, de los cuales en uno de ellos se halla el banco en el cual sentado el personaje de Forrest Gump narra la historia de su vida en la película homónima. El parque estaba apenas a una cuadra del hermoso hotel en que fuimos hospedados por dos noches, del que partió nuestra prueba de carretera del Corolla 2020. También a una cuadra de distancia de allí se hallaba el cine Savannah, con una arquitectura típica de los años 50, en cuya marquesina se anunciaba el evento del Corolla 2020 con un titular que rezaba Greater than ever, o sea, más grande que nunca, más importante que nunca, de cuya fachada pudimos fotografiar el coche. La parte culinaria, es decir, los desayunos, almuerzos y cenas suculentos, tuvieron el agradable acento del sabor sureño, cual concebidos para sibaritas y amantes de la buena mesa. El Corolla es un modelo muy importante en la historia de la compañía Toyota, y su presencia en el mercado automotriz norteamericano es francamente seminal. El sábado 25 de mayo del año 1968 se anunció en la prensa norteamericana que el Toyota Corolla sería introducido en Estados Unidos. Ese día, en la página número 8 de la publicación Auto Week, se anunciaba la inminente venta del Toyota Corolla en Estados Unidos para el verano que se avecinaba, lo cual ocurrió finalmente en julio de ese año. Al amparo de una ola de vehículos importados, el Corolla modelo 1969 fue introducido como una línea de autos económicos a través de dos variantes, un sedán de dos puertas y un station wagon, por un precio que aún para la época era toda una bagatela porque era inferior a los $1,700. El Corolla fue uno de los cinco elementos que integró la invasión japonesa a Occidente durante la cambiante década de los 60. Los otros cuatro componentes son, o fueron, los radicitos portátiles de baterías de Sony, los confiables relojes Seiko y la cámara fotográfica Nikon F, y también Yoko Ono. Toyota comenzó a venderse en Estados Unidos a partir del día 31 de octubre del año 1957, cuando un dealer en Hollywood, California, abrió sus puertas por primera vez. La agencia estaba al lado de una de Ford y anteriormente había sido un concesionario de Rambler. El primer modelo fue un sedán Toyopets Crown, porque así es como se llamaba inicialmente la marca, del que se vendieron 287 unidades y una, solo una, del todoterreno Land Cruiser, para un total de 288. El Corolla está ahora en su duodécima generación después del primer modelo en el año 1966 y este del momento, el de ahora, mantiene la misma distancia entre ejes. Sin embargo, el resto de las dimensiones varió al punto que se le ve y se le siente como un Camry, o sea, más grande, pero esto solamente es impresión porque la magia de la visualización contradice los números porque aunque se le ve y se le percibe más grande, en realidad ahora es un octavo de pulgada más corto y un octavo de pulgada más bajo, pero es una fracción, un vehículo más ancho. Por dentro es un vehículo más amplio. Lo más importante es que ahora su styling no es ya tan quedo y tan modesto como por las últimas décadas ha sido. Ahora el nuevo Corolla 2020 parece un coche de más porte, de más distinción, especialmente por el frente. Y precisamente, ahora que cito el frente, tiene una parrilla trapezoidal de gran tamaño y un elemento importante son las luces delanteras en su forma, según los ejecutivos en el evento, como una triple J, o sea, tres letras J, que sin embargo, a nosotros se nos antojó como una especie de silueta de guadaña dispuesta horizontalmente. El estilo, el style del vehículo, señores, por supuesto que totalmente distinto a lo que Toyota en los últimos años, yo diría que hasta décadas, nos ha acostumbrado. Los dos momentos más importantes del vehículo son la parte delantera y la parte trasera. Se me ocurre decir a nivel de disparate afrancesadamente que el costado del carro sigue siendo más corolesca, ¿ok? Pero ya fuera de eso, de costado sí. El vehículo pues parece un Corolla como siempre lo ha sido. Sin embargo, cuando lo miras al frente, no, y cuando lo miras por detrás tampoco. De mucho más porte, de más volumen, y especialmente estas preguntas de contraste que me hago y suelo hacerte a ti. ¿Qué parte a nivel de estilo es más importante, o más acabada, o con más terminado? ¿La parte delantera o la parte trasera? Aunque la parte trasera ha sido trabajada de una manera también, pues yo diría que espectacular. En este caso, creo que puedo apostar a que la parte delantera es más bella que la parte trasera del vehículo. Por dentro también, señores, el vehículo es espectacular. Presencia de materiales blandos, magnífico diseño, el vehículo tiene mucho más dibujo que lo que ha tenido habitualmente el Corolla. Ya en la generación anterior había sido de esta manera, pero que va ahora, el vehículo intenta darte la impresión de que aún siendo el modesto Corolla de toda la vida, sin embargo parece en este momento como una especie de Camry, y diría que el momento más importante que tiene dentro es la consola entre los asientos con el podio hacia adentro en retracción que acoge la palanca de cambios, transmisión automática y transmisión manual. Tiene mezcla de acentos en cromo, acentos en madera, en lo que sea hoy día negro piano. Y si me preguntas otra vez, esta pregunta de contraste, ¿dentro o fuera? ¿Quién le gana a quién? Te diría que en este momento creo que es 50% y 50%, o sea, 50-50 en cuanto a belleza por dentro y por fuera. No creo que uno rebase más que al otro de una manera notable y por tanto aquí esto es una operación de ganancia, porque el vehículo es hermosísimo por fuera e igualmente lo es por dentro también. En cuanto a aplicación, los pilares, o sea, las columnas del vehículo son ahora más delgados, lo cual por supuesto que tiene un impacto positivo en mejor visibilidad. El nuevo Corolla, Toyota Corolla 2020, viene ahora en 8 colores, 2 de ellos nuevos, ambos colores son azules, uno claro y el otro oscuro. Los distintos sabores del nuevo Corolla se basan en la nomenclatura de Toyota LL, LE, XLE, XSE y SEE. Este es el Corolla Sedán, debo acentuar, pues el año pasado se estrenó el Corolla Hatchback, que es el primer hatchback en la historia del Corolla, que es un vehículo totalmente distinto, que nada tiene que ver con este, con el sedán, y a cuyo evento, como sabes, asistimos el año pasado, y eso fue en Del Mar, en California. El totalmente rediseñado Corolla 2020 es otro vehículo de la compañía montado sobre la plataforma global de la firma, conocida como yo le llamo TANGA, TNGA, TNGA. La estructura en este momento es más fuerte y más rígida comparada con el modelo saliente, y en la parte motriz, hoy se ofrecen dos motorizaciones de estreno. Comencemos por citar que la planta más chiquita es una planta, un motor de 1.8 litros que hallamos pues en los modelos L, LE y XLE y que genera 139 caballos de fuerza, que son 7 caballos más que en el Corolla que ahora se va. Este motor conecta a transmisión automática a tipo CVT o continuamente variable y tiene una eficiencia de hasta 38 millas por galón correspondientes por supuesto que al desplazamiento en carretera. El otro motor es el que es totalmente nuevo, es un 2.0 litros que genera 169 caballos de fuerza, y esto hace un máximo de 37 más sobre el Corolla que ahora hace Mutis. Este motor acopla también a transmisión automática tipo CVT inteligente, que por su parte también es totalmente nueva, aunque este motor puede conectar, a diferencia del otro, a transmisión manual también nueva de 6 velocidades. Y este motor puede reportar una eficiencia de hasta 40 millas por galón en la autopista. Y ambos motores, tanto el de 1.8 litros como el de 2.0, son de 4 cilindros. La transmisión automática dispone de cambios a través de paddles o paletas en el volante, pero aún hay un debut en el Corolla 2020. Y esto es que por primera vez se ofrece el Corolla en versión híbrida. Este Corolla híbrido emplea motor de 1.8 litros, llega a una eficiencia de 53 millas por galón. Y la buena noticia es que empieza en un precio por debajo de los $23,000. El Corolla híbrido puede ser operado también en EV mode, o sea, en modo absolutamente eléctrico, pero solo puede funcionar de esta manera en poco más de media milla, puntualmente 0.6 millas. En conversación con el afable ingeniero japonés Yasuji Ueda, presente en el evento, le preguntamos que por qué no hay una versión plug-in del Corolla híbrido, y nos respondió que primero quieren establecer la situación híbrida en Corolla para luego ampliar la tecnología. No me aseguró si pronto veríamos en el mercado un Corolla híbrido plug-in, pero tampoco lo descartó, y nosotros, francamente, por nuestra parte, personalmente creemos que lo veremos más temprano que tarde. También le preguntamos al ingeniero y nos dijo que sí, que el módulo motriz del Corolla híbrido es el mismo del Prius, sin embargo, carece de la palanquilla tipo joystick que caracteriza por dentro al Prius. Manejamos el híbrido y nos pareció de una magnífica actitud en la aceleración, la verdad, bastante bien para ser un híbrido. El desplazamiento del vehículo, mira tú, manejé todos los modelos, manejé el híbrido, que aún siendo un vehículo como el Corolla, es un vehículo de prestancia en cuanto a desplazamiento. Ahora mira tú, francamente, no me pareció que había mucha diferencia en cuanto a actitud de manejo entre el 1.8 y el 2.0 litros. Si me aprietas, diría que preferiría el 2.0 litros, pero con el 1.8 también estuve muy feliz. El vehículo bastante silencioso para ser el vehículo que es, y se desplaza francamente con magníficos modales. La escala de precios del nuevo Toyota Corolla 2020 es variada. Hay un Corolla para todo el mundo. Arranca en $19,500, que es el precio básico del modelo L, y el precio básico del modelo superior máximo, que es el XSE, arranca en $25,450, y el totalmente rediseñado Toyota Corolla del año 2020 estaba en agenda para comenzar la venta en la semana del 25 de febrero.
Ahí lo tienes. Me ha dado muchísima alegría y satisfacción haberte presentado este documental acerca del lanzamiento del nuevo Toyota Corolla del año 2020. Siempre quiero destacar el hecho que el Corolla, señores, a lo largo de todo este tiempo, después de haber sido introducido en Estados Unidos en el año 68, ha venido a convertirse, yo creo que lo comparo de esa manera, incluso en su lanzamiento fue pensado de ese modo, ha venido a ser como una especie de reemplazo del famoso Volkswagen Beetle, VW, aquí en Estados Unidos y en todo el continente, en Centro y Sudamérica. ¿Quién no ha tenido un Corolla? Este de ahora salió de una manera espectacular, el Corolla mejor diseñado que he visto muchísimo tiempo, como ves, con un diseño pues modernísimo y que además apela ahora a una demográfica más amplia. Ahora, déjame contarte aquí francamente que primero, hablarte rápidamente primero de Toyota. Como acabas de ver ahí, te quiero recomendar este libro. Para quien lee o no lee inglés, no sé exactamente, pero te quiero recomendar este libro que se llama Driving Japanese, o sea, manejando japonés. Y este libro cuenta exactamente la historia de la presencia de los carros japoneses en Estados Unidos. Por supuesto que menciona lo que mencioné en el documental, es ahí en esa presentación que te dice que comenzando en el año 57, Toyota llega a Estados Unidos con el Toyopet. Te recomiendo ese libro, y como te cuento que la todo aquí sobre esta mesa, tío, en la narrativa, en ese momento, como viste en el documental, solamente se vendió en ese momento una sola unidad de otro vehículo de Toyota que a la larga terminó siendo antológico, que me refiero pues al famoso FJ Cruiser, el Land Cruiser. De ese momento una sola unidad se vendió junto con los primeros Toyopets, y por eso que se encuentra aquí a nivel de maqueta en la mesa acompañándome a mí y acompañándote a ti. Ahora, habiéndote recomendado este libro, que vale la pena que lo leas, porque tiene toda la historia incluso de Toyota en la presencia aquí en los Estados Unidos, en el mercado del país, la otra cosa que te quiero comentar es, te habrás estado preguntando, ¿qué hace esta fotografía añejada, vieja sepia aquí en la mesa, y esta vieja cámara fotográfica que tiene exactamente mi edad. Esa cámara fotográfica que ves ahí que todavía trabaja, a ver si lo puedes escuchar. Bueno, esa cámara fotográfica se la regaló mi abuela a mi madre para que me hicieran fotografías a mí que acababa de nacer en el año 57. Eso fue en las Navidades del año 57. ¿Y qué pasa? Yo terminé saliendo fotógrafo y con esa cámara hice esta fotografía de este Toyota Corolla que quiero en este caso pues hacer un acento en mi querida audiencia y seguidores cubanos por el hecho de que después de haber estado paralizado el mercado americano el mercado de coches americanos en Estados Unidos durante todo ese tiempo, de pronto a finales de los años 60 comienza un romance comercial del gobierno de Cuba con Japón y de esa manera introducen el Toyota Corolla. Y esta unidad que estás viendo, la fotografía en Varadero en el año 71, tenía apenas, que te cuento, 13 años, y con esta cámara que te acabo de mostrar me encontré con ese auto del cual yo estaba enamorado, porque imagínate, toda la escena de la nación eran carros americanos para entonces viejos, que tenían ya casi prácticamente 20 años, y de pronto ver, fíjate que detrás está un SUV soviético. Encontrarme con ese auto en Varadero cuando yo tenía apenas unos 13 años, lo vi, me encontraba de vacaciones en Varadero, pasó frente a la casa en la que me encontraba vacacionando, de manera que corrí a la casa, agarré la cámara fotográfica, salí, hice esa fotografía. Tengo, francamente, ¿por qué no decirlo? Tengo orgullo de esa fotografía, porque además fue la primera fotografía de automóviles que he tomado de tantas en mi carrera posterior como periodista de automovilismo, y además también, días después, como pasajero en ese carro que estaba funcionando como taxi, me pareció una maravilla. Llegué a la casa en la vieja máquina Underwood de escribir de mi padre, me senté y escribí mi primer review como pasajero de mi sensación dentro de ese Toyota. Por tanto, yo tengo un gran cariño por el Corolla. Esta historia que te acabo de contar aquí se la comenté a los ejecutivos de Toyota en este evento en Savannah, del cual acabo de regresar, de cómo yo vi ese Toyota Corolla modelo del año 71 en Cuba, era verde, por cierto, color verde botella, y me dio tanta alegría poderlo fotografiar. Conservo la fotografía original que la acabo de compartir contigo aquí, la tengo de hecho enmarcada, cuelga en la pared de mi casa, y todavía conservo la cámara con la cual lo tomé. Quizás esto me sirva para exactamente a nivel de interés para el resto de mis seguidores en el continente y también sobre todo con la audiencia cubana, que este romance comercial que te acabo de comentar, Japón le hizo a Cuba en ese momento, en el año 69-70, le extendió un préstamo multimillonario que hizo posible que el gobierno de Cuba en ese momento hiciese una gran compra de vehículos, entre ellos los Toyotas Corolla que sirvieron de taxi. Fue una pequeña camadita, fueron aproximadamente 100 unidades que después fueron sustituidas por la gran compra que se le hace a Argentina de los famosos Chevys y los famosos Ford Falcon y los Dodge 1500, pero quizás este par de menciones que te acabo de hacer me sirvan para una especie de adelanto de que en próximas ediciones pues te pueda comentar la historia del resto de los vehículos japoneses que entraron en Cuba en esa época, especialmente los autobuses Hino, que fueron tan queridos, y también junto con eso, en otro programa más adelante, los que fueron los sustitutos de los taxis Toyota Corolla del año 71, como este que está presidiendo la mesa aquí, que fueron pues estos autos comprados a Argentina, que fueron el Chevrolet 230, que en México se llamaba Nova, y el resto de los coches argentinos. Así que esto me ha servido aquí de adelanto para que próximamente te pueda comentar estas historias de la historia del automóvil que tienen que ver con la historia del mercado de los automóviles en nuestro querido continente hispano. Para mí, como siempre, ha sido un placer que me hayas acompañado tú a mí en este recorrido aquí en Automanía, el programa más veloz de la televisión, gracias a mi equipo de producción, y seguramente próximamente, muy pronto, la semana próxima, nos encontraremos por ahí pues manejando. Y yo ahora me voy en mi Toyota Corolla del recuerdo de vuelta a casa. Gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Bienvenidos a otra edición de Salud es Vida. Les habla Dianelis Guerra. La crisis de Venezuela continúa afectando el sector de la salud. Más de 30 personas resultaron heridas en la frontera de Venezuela y Brasil en consecuencia de enfrentamientos provocados por la Guardia Nacional Bolivariana.
Al menos dos personas, entre ellas un joven de 14 años, murieron el sábado en los disturbios en la frontera entre Venezuela y Brasil. Más de 30 resultaron heridas. Activistas de la ONG Foro Penal informaron que los dos fallecidos recibieron impactos de bala en la represión por parte de militares. Dos ambulancias ingresaron por la tarde desde Venezuela a Brasil, por la localidad de Pacaraima, transportando 5 heridos de bala en choques con fuerzas de seguridad, según informaron fuentes oficiales brasileñas. Los reportes dan cuenta de enfrentamientos entre vecinos y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en Santa Elena de Guairén. Las fronteras de Venezuela con Colombia por la región de Táchira y con Brasil fueron cerradas por orden del presidente Nicolás Maduro, que considera la ayuda como un pretexto para una intervención militar de Estados Unidos. La oposición anunció que el primer contingente de ayuda ingresó por la zona de la frontera con Brasil. Sin embargo, dos camiones con 8 toneladas de medicinas y alimentos donados por Brasil y Estados Unidos permanecieron apostados en el puesto limítrofe a lo largo del día y sobre la tarde regresaron a la ciudad brasileña de Pacaraima, según constató la France Press.
La ayuda humanitaria continúa ausente en Venezuela y los más afectados sigue siendo el pueblo venezolano. A continuación verán el caso de Daniela, una niña de 5 años que muere por falta de insumos y no poder hacerse una biopsia.
Susana recuerda que su hija Daniela amaba las mariposas. Con apenas 5 años, la pequeña murió de un tumor cerebral que se dio con quimioterapia, pero poco después aparecieron otros. Debido a la falta de insumos que aqueja al sistema de salud venezolano, los médicos del Hospital de Niños JM de Los Ríos en Caracas no pudieron diagnosticarle a tiempo un linfoma de Hodgkin porque no había reactivos para biopsias.
El resultado de ese estudio lo recibí el día que venía en camino del cementerio para acá, luego de haber enterrado a Daniela. El diagnóstico definitivo de qué era lo que tenía Daniela me llegó el día que la enterramos.
Enfermarse en Venezuela significa enfrentarse a la hiperinflación y la falta de medicamentos. Los hospitales tienen un 90% de escasez de insumos y casi todos los laboratorios públicos cerraron, según la Encuesta Nacional de Hospitales de Médicos por la Salud y el Parlamento de mayoría opositora. El gobierno no publica cifras de salud desde hace más de 3 años. En el Banco Municipal de Sangre en Caracas hay decenas de muestras que llevan meses guardadas porque no hay reactivos para procesarlas.
Creo que estoy deprimida, me provoca llorar de ver que uno viene aquí a ocupar un espacio, a nada, y ver que los pacientes vienen con una necesidad tremenda y que no los puedas ayudar, eso da tristeza.
Eurídice viajó 2 horas desde Río Chico, en el estado Miranda, hasta Caracas, donde solo recibió remedios para uno de sus hijos que padece hemofilia. Antes el estado venezolano le daba sin falta el medicamento, pero ahora los médicos distribuyen lo poco que llega entre los pacientes más delicados.
Lo afecta con gravedad, lo afecta porque por lo menos una caída, pueden quedar manquito de un brazo, puede quedar manquito de su rodilla, o por lo menos una hemorragia interna estomacal le puede causar hasta la muerte si no tiene infarto.
La falta de insumos está ahora en el centro de la disputa entre el gobierno de Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por media centena de países. El gobierno bloquea el ingreso de la ayuda humanitaria conseguida por Guaidó porque afirma que esa asistencia es la puerta a una intervención militar.
La falta de insumo y el bloqueo de la ayuda humanitaria sigue causando muertes en Venezuela. Por otro lado, las brigadas de voluntarios comenzaron a trabajar en varios estados de Venezuela, en preparación para la llegada de la ayuda estadounidense, que ya se acopia en las fronteras venezolanas.
Quiero ver cómo mi país y las personas de mi país salen adelante, salen de las malas condiciones sanitarias, salen de sus enfermedades. Basta de que la gente se esté muriendo por falta de insulina, de que estén desnutridos.
Hoy se han recibido muchísimos casos de personas que están por debajo de su peso, por debajo de su talla y sus medidas en general, que puede ser indicios de desnutrición o de mala alimentación. Se han recibido también muchísimas personas con parásitos.
Una ayuda que no acaba de llegar por el bloqueo del dictador Nicolás Maduro. Mientras que los venezolanos siguen muriendo y padeciendo de enfermedades sin poder recibir asistencia médica adecuada. Y seguimos en Venezuela, donde la crisis obligó a estos venezolanos a transformarse en mercaderes de chatarra y desechos.
La crisis en su país obligó a estos venezolanos a transformarse en mercaderes de chatarra y desechos. Agobiados por las penurias, se lanzan por trochas clandestinas, en procesión hacia Colombia y maldiciendo con su carga a cuestas.
Hay que cargar mucho y hay que caminar. Y es muy feo, es muy feo. No sé. Lo hago por la necesidad, en verdad por la necesidad. Pero no me agrada hacer este trabajo.
María, de 52 años, cuenta que hace poco se desprendió del vehículo con el que se ganaba la vida, porque ya no había repuestos ni tampoco tenía dinero para comprarlos. Ahora avanza a pie por uno de los 30 pasos ilegales que, según la policía colombiana, conectan Venezuela con la ciudad de Cúcuta.
Todavía tengo un niño de 12 años. Y a veces pues, a mi hijo le toca irse en ayunas, porque no, a veces no tengo cómo hacer ni para hacer una aguapanela.
A sus 29 años y con estudios universitarios inconclusos, Dayana Pirela debió dejar su oficio como vendedora de ropa cuando la crisis comenzó a apretar. Como muchos otros, se interna temprano en la clandestinidad, para luego en la tarde pasar por el puente internacional Simón Bolívar con un mínimo de productos básicos.
Las trochas de hoy son la manera de vivir de nosotros, el sustento, pues. El sustento para poder comer, porque un trabajo de aquel lado nos va a dar.
Aunque históricamente ha habido contrabando de la subsidiada gasolina de Venezuela, el deterioro de la actividad en el país ha dado lugar a nuevos tráficos, a raíz de la asfixiante mezcla de hiperinflación y escasez de productos básicos. Ahora también cruzan piezas metálicas, cajas de plástico, neumáticos y cualquier objeto que pueda ser llevado por estos parajes. Solo en Cúcuta hay alrededor de 2.000 policías a cargo de la vigilancia fronteriza.
Aquí tenemos una incidencia del ELN y de bandas criminales,
con esta incidencia en frontera. Eso es indiscutible, es indudable que ellos pretenden ejercer ese control de lo ilegal, le cobran a los ilegales el paso.
Según Migración Colombia, unas 40.000 personas pasan a diario por el puente, una de las dos vías habilitadas para el movimiento de colombianos y venezolanos. Sin embargo, es imposible calcular cuántas cruzan por las trochas ilegales en los 145 kilómetros que conectan a Venezuela con Cúcuta. Los pasos clandestinos se multiplican a lo largo de la frontera de 2.200 kilómetros.
Sin embargo, es imposible calcular cuántos cruzan por la trocha ilegal en los 145 kilómetros que conecta Venezuela de Cúcuta. Seguimos con la falta de ayuda humanitaria, donde venezolanos suplican la entrada de dicha ayuda a Venezuela.
Muchos venezolanos esperan con ansias la llegada de ayuda humanitaria desde Colombia. Suplican al gobierno de Nicolás Maduro que deje ingresar los bienes anunciados por el gobierno estadounidense y aceptados por el opositor Juan Guaidó, reconocido por unos 40 países como presidente interino de Venezuela.
Presidente, yo fui chavista, pero quiero que entregue la presidencia para que los venezolanos vivamos tranquilos. No es como usted dice que estamos bien, no estamos bien, presidente. Estamos mal.
A metros del viejo puente Simón Bolívar, del lado colombiano, están las bodegas dispuestas por el gobierno de Iván Duque para recibir los medicamentos, los kits de aseo y alimentos no perecederos que también se enviarán desde Brasil y una isla caribeña por definir.
Me parece beneficioso, excelente, porque mucha gente que, dado a la escasez de recursos, está muriendo. Por lo menos ayer se murió un amigo porque le dio como una parálisis. Y se murió porque no tenía medicamentos para afrontarlo.
A la oposición de Maduro para recibir la ayuda humanitaria, porque considera que es la puerta de entrada a una intervención militar de Washington, se suma el bloqueo por parte de militares venezolanos del puente fronterizo de Tienditas, por el que presumía que se transportarían los cargamentos.
Nicolás Maduro tiene que permitir eso, pues, que acepte la medicina para todos los venezolanos, porque todos la necesitamos.
Las autoridades han sido enfáticas en que no permitirán el paso de los productos, mientras que Guaidó llama a los militares a que, en un acto de humanidad, los dejen pasar. Los expertos coinciden en que la situación probará la unidad de mando de las Fuerzas Armadas, un bastión de Maduro.
Ahora hacemos una pausa en este su programa Salud es Vida, pero al volver le mostramos lo que podría ser la cura del VIH.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de Radio y Televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Estás viendo Televisión Martí.
Gracias por continuar con nosotros en Salud es Vida. Por segunda vez en el mundo, un paciente vio cómo se remitía su virus VIH, el causante del SIDA, y es probable que se haya curado.
Por segunda vez en el mundo, un paciente vio cómo remitía su virus VIH-1, el causante del SIDA, y es probable que se haya curado. Así lo anunció el martes un grupo de investigadores en una conferencia médica. 10 años después del caso del denominado paciente de Berlín, el primero de una persona infectada que se libró de la enfermedad, un hombre conocido como el paciente de Londres no mostró signos del virus durante casi 19 meses tras someterse a un trasplante de médula ósea y recibir tratamiento. Ambos pacientes se sometieron al trasplante de médula para tratarse cánceres de sangre, recibiendo células madre de donantes con una inusual mutación genética que evita que el VIH se afiance. Según el autor del estudio, Ravindra Gupta, profesor de la Universidad de Cambridge, esto demuestra que el primer caso no era una anomalía. Gupta y su equipo enfatizaron que el trasplante de médula ósea, un procedimiento peligroso y doloroso, no es una opción viable para el tratamiento del VIH. Pero afirmaron que el hallazgo ayudará a los científicos a reducir el rango de las estrategias de tratamiento. Cerca de 37 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo, y solo el 59% recibe la denominada terapia antirretroviral, un tratamiento que no libra a los pacientes del virus, pero lo mantiene bajo control.
Cerca de 37 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo, y solo 59% reciben la terapia adecuada, el tratamiento que no libera los pacientes del virus, pero los mantiene bajo control. Y ahora nos vamos a Bolivia, donde la población de abejas enfrenta varias amenazas.
Las abejas que entran en contacto con los pesticidas aplicados en los cocales o en otras plantaciones como los tomates que utilizan también, eso hace que se mueran las abejas o se pierdan en el campo. Ya no vuelven a su casa, que es la colmena.
Para las abejas son el cambio climático y la contaminación. Y ahora cambiamos de tema. Vean este nuevo medusario en París.
Este es el nuevo medusario de París. Desde el miércoles, 24 tanques exponen 45 especies de medusas de todo el mundo criadas en el laboratorio del Acuario de Trocadero. El proyecto es resultado de 3 años de trabajo en cooperación con expertos mundiales en Kamo, Japón. Espacios oscuros con una cuidada iluminación ayudan a mostrar la belleza hipnótica de estos animales, pero la misión del lugar va más allá.
Todos los acuarios tienen como misión explicar a sus visitantes el funcionamiento de los mares y océanos, que son muy poco conocidos en general. Tenemos además en el contexto actual una necesidad urgente de sensibilizar al público sobre las consecuencias del cambio climático. Y las consecuencias del cambio climático son catastróficas en los océanos. La medusa es uno de los marcadores de este cambio climático.
Según investigadores, la proliferación de las medusas se debe a factores como el aumento de la temperatura de los océanos o la pesca excesiva que afecta a sus depredadores. El medusario también hace posible aprender más sobre estos animales sin sistema nervioso, de los cuales hay alrededor de 1,000 especies en el mundo.
El medusario también hace posible aprender más sobre estos animales sin un sistema nervioso, de los cuales hay alrededor de 1,000 especies en el mundo. ¿Y qué les parece este nuevo miembro del equipo de un grupo de casas de retiro? Veamos. Tareas repetitivas mientras que las personas se dedican a los ancianos. Ahora hacemos una pausa en este, su programa Salud es Vida.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí. Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
La Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación.
Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Estás viendo Televisión Martí.
Gracias por continuar con nosotros en este programa diseñado para nutrirlo de información de salud. Y ahora nos vamos a Uruguay, donde la infusión típica del Río de la Plata tiene una nueva variante.
La infusión típica del Río de la Plata tiene una nueva variante en Uruguay. El clásico mate que toman cracks del fútbol como Luis Suárez, Lionel Messi o Antoine Griezmann viene ahora con cannabis. El país sudamericano se convirtió en pionero al regular el mercado de esa planta en 2013. Y ahora, este emprendimiento local logró incorporarlo a una de sus señas de identidad.
Nos da una identidad justamente de ese primer paso que dio Uruguay en la legislación, de ser nosotros que acompañemos con el producto más autóctono y más significativo y que más identifica a Uruguay con nosotros y nuestra cultura.
Fueron años de trabajo hasta lograr biomasa con alto contenido de CBD o cannabinol, el componente medicinal de la marihuana. Además, el nuevo producto no tiene el efecto psicoactivo de la marihuana recreativa. Y un segundo desafío, que la yerba mate con cannabis tuviera un sabor adecuado al paladar de los uruguayos. Según sus creadores, el nuevo producto tiene un factor relajante, a diferencia de las hierbas tradicionales que contienen mateína y cafeína.
El CBD es un estimulador del sistema nervioso central, por lo tanto te ayuda en todas las cosas que vos tengas, como males, digamos, dolor de cabeza.
Uruguay ostenta el récord mundial de consumo de yerba en una infusión que se bebe hirviendo con una bombilla desde una calabaza o mate. La yerba con cannabis es el primer producto que incorpora la planta del cáñamo sin el efecto psicoactivo. Mientras siguen explorando nuevos usos para el cannabis, los pedidos de esta singular yerba llegan de países como Israel, España y Alemania.
Mientras siguen explorando nuevos usos para el cannabis, los pedidos de esta singular hierba llegan desde países como Israel, España y Alemania. Y si tienen miedo de caer en las manos de un dentista inexperto, aquí como estos estudiantes se preparan para salir al mercado laboral en Francia con estos pacientes muy peculiares.
On sait faire les actes, ça il n'y a pas de souci, le côté technique on l'a, mais en fait tout ce qui est relationnel avec le patient, on nous l'apprend en théorie, mais on ne peut pas le faire en pratique. Alors que là en fait ça va permettre aux étudiants de s'entraîner sur ce patient avant de s'entraîner sur un vrai patient.
On crée des scénarios complets en fonction de l'objectif pédagogique. Et là, je peux avoir une interaction avec l'étudiant grâce au micro. J'entends exactement tout ce qui se passe. Je peux parler et avoir une interaction avec l'étudiant pour voir comment il gère l'aspect aussi de relation avec le patient.
Este maniquí solo cuesta 70.000 euros, pero sin duda será de mucha ayuda. Y así llegamos al final de este programa Salud es Vida. Recuerde que con tan solo un clic nos puede llevar en sus teléfonos y tabletas por radio y televisión martí.com. Hasta la próxima.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.